Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las Mañanas con Gente Radio. Martes 17 de mayo del 2022. Felicidades a los que celebran hoy su santo, que son los que se llamen Pascual y Celeste. De los dos conozco a uno. Así que nada, felicidades mi querida amiga Celeste y mi querido amigo Pascual. Celebramos hoy muchos días mundiales. Empezamos. El Día Mundial de Internet y el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Día Mundial también del Reciclaje, del Horticultor y de la Hipertensión Arterial. Pero quizás el día más importante que celebremos en el día de hoy sea el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En el momento en el que las plataformas, los colectivos que luchaban por la igualdad de derechos entre las distintas condiciones sexuales, pues incluían la LGTBI. Ahora ya son, no sé si cuántas letras son. Pero bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que son aquellos odios que van dirigidos hacia las personas que tienen una condición sexual diferente a la que odia. Olvidemos la cultura del odio, por favor. Así que hoy vamos a intentar tomar conciencia de que eso de odiar a las personas en función de la condición sexual es tan absurdo como odiar a nadie, por nada. El odio no trae más que odio y el mal no trae más que mal. Y las malas energías no atraen más que malas energías. Vivamos en paz, vivamos con consentimiento y tolerancia, con aceptación de las distintas realidades y olvidémonos de esa cultura del odio que nos inunda día tras día. Vamos a recordar algunas efemérides. En el 2009, lanzamiento del videojuego Minecraft. No sé si alguno de los que nos oyen ha jugado. Yo, por suerte o por desgracia, saben que he jugado a prácticamente todos los videojuegos y me he comido todas las películas Disney de las distintas generaciones. Pero bueno, es importante. Es un juego que en el 2009 causó sensación y que ya hoy no tendría aceptación seguramente porque la violencia no inunda las pantallas del juego. Los puzzles, las habilidades, pues eran el leitmotiv de este videojuego inicial del 2009 que sigue acompañándonos en las fechas actuales, pero bueno, ya no es tendencia. Yo quiero recordar porque pasé buenas horas jugando al Minecraft y creo que Minecraft, no Minecraft, pero creo que ya hemos cambiado tanto como sociedad que este juego no tendría ninguna aceptación. 2005, el Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad, con tan solo un voto en contra, no recuerdo quién fue el que se equivocó o el que votó en contra, pues todo el Parlamento, el 100%, votó a favor de que el gobierno entonces del PSOE, entonces de Zapatero, pues manteniese e iniciase unas conversaciones en busca de la paz con la banda terrorista ETA. ¿Se creen ustedes que sería posible en el siglo XXI, ahora en el 2022, tan solo 17 años después de esta fecha, que el Congreso de los Diputados se pusiera de acuerdo en algo por unanimidad para hacer algo? Pues no hemos olvidado de que ETA mataba a personas, pero nunca es tarde si la dicha es buena, por fin. Y eso fue, el inicio de todo ello fue en el 2005, parece que fue hace una eternidad. Muy poquito tiempo. Pues nada, reflexionemos sobre este dato que creo que es importante. 1973, la Organización Mundial de la Salud excluye por primera vez en la historia de la OMS dentro de la lista de la clasificación de estados 20 internacional de enfermedades y problemas de salud. Fíjense bien de qué estamos hablando. Año 1973, lista de enfermedades y problemas de salud, un listado internacional, pues se excluye por primera vez en 1973 la homosexualidad. ¿Qué les parece? Si hemos avanzado como sociedad en los últimos 50 años, pues no podemos bajar la guardia e intentar que todo lo que hemos conseguido no tenga ni un paso atrás. Y para eso no hay que buscar la radicalidad, sino la convicción, la razón, el discurso. Nada de anormalidades y extrapolar las cosas. No hay que darle la vuelta a la tortilla. Para conseguir la igualdad no hay que perjudicar a nadie. Que lo tengamos todos claro. Parece que no hemos confundido. Año 1973. Se excluye como enfermedad o problemas de salud la homosexualidad. Seguimos hacia atrás en la historia. 1935. La Segunda República Española, esa que tanto tenemos que copiar, pero también tenemos que copiar que se cometieron muchos errores. No todo fue bueno en esa Segunda República. Pero bueno, fíjense ustedes que en el año 35, un año antes del lanzamiento nacional de la Guerra Civil, se nombró jefe de Estado Mayor a un joven general que se llamaba Francisco Franco Bahamonde, por si lo habíamos olvidado. La Segunda República Española consideró que Franco era el general más hábil, más capacitado para ostentar la jefatura del Estado Mayor. Insisto, un año después, un año y pocos meses, se produjo el lanzamiento nacional, donde la figura prioritaria o más importante no era precisamente el general Franco, aunque concluyó la guerra siendo el generalísimo de los ejércitos y el caudillo de los españoles. 1928. Se establece el servicio de telefonía en todo el territorio peninsular, entre España y Portugal. Hace menos de 100 años no había conferencias entre Portugal y España, no había comunicación telefónica. Pero telefónica de estas de pinchar. Aló, presidente, ¿vale? Es decir, se me pone con el 354320. Me acepta la conferencia. 1928, no hace 100 años. Y nos vamos un poquito más atrás, y saltándonos un montón de acontecimientos que iremos comentando en años sucesivos, pero tampoco le podemos dar una batalla, una pelea muy grande a primera hora de la mañana. Bueno, vamos al 822. Antes no, después de Cristo. Fue el día en que se coronó como emir de Córdoba, reinando o iniciando su reinado, una persona que fue importante para la historia de este país que se llama España, aunque entonces se llamaba Al-Ándalus. Hablamos de Abderramán II. Pues el emir que, aparte de preocuparse muchísimo por las ciencias, por las artes, por temas agrícolas e industriales, y aumentar muchísimo la consideración del sector de la población mozárabe y establecer líneas de colaboración con los reinos cristianos que cohabitaban en la península ibérica, en conquista y reconquista, en esos montón de siglos que estuvieron peleando cristianos y musulmanes en el territorio nacional, en la península ibérica, pues introdujo una de las cosas más importantes que nos ha acompañado a todo Occidente, que es la ordenación numérica indo-arábiga con números decimales. 822. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y establecemos un sistema decimal para internacionalmente, a nivel mundial, se ha implantado desde ese año. Bueno, desde ese año, desde el 822 que empezó a reinar Abderramán II. Pero vaya que la época de los califatos y de los emiratos en Córdoba, el Al-Ándalus, que tan oscuro es en la historia, España, que casi nunca la hemos estudiado, y ahora menos con esto de la ESO, deberíamos de analizarlo porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, es parte de nuestras tradiciones. Incluso aquí en Canarias, donde no, los musulmanes no estuvieron, pero la trajimos a través del Reino de Castilla. Es importante conocer la historia de un país, toda la historia de un país, para intentar entender qué somos y hacia dónde vamos. Pues nada, aquí concluimos el repaso de las efemérides que celebramos hoy, martes 17 de mayo del 2022. Y antes de empezarle a darle la guerrita y la batalla con lo que ha pasado y lo que está pasando en este país, en este mundo, en este continente y en estas islas, vamos a saber que el sol está precioso, hace una luz terroríficamente bonita. Por cierto, la luna está muy, muy, muy bonito. La estampa del Teide, saliendo el sol por delante y la luna todavía redonda y plena. Pues, ¿qué paisajes tenemos en esta isla? De verdad, ¿qué paisaje? Pues nada, vamos a saber qué día nos espera hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy martes en la isla de Tenerife, predominio de nubosidad alta en toda la isla, con intervalos de nubes bajas sobre la costa norte. A partir de mediodía abrirán amplios claros y tenderán a cielos despejados excepto por algún intervalo de nubes altas. Temperaturas máximas con algún ligero descenso en el extremo noreste y ligero aumento en las costas del suroeste, con valores de hasta 26 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 23 en La Laguna. Además también viento flojo de forma generalizada y en cumbres altas moderado del oeste tendiendo a disminuir en la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues ahora es el momento de conocer el estado de las carreteras y para eso, ya saben, nos ponemos en contacto con Santa Cruz, con nuestro querido amigo don José Manuel. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En estos momentos la TF5 en sentido Santa Cruz presenta tráfico lento que va desde La Matanza al Portezuelo, sin incidencia a destacar en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web donde se refleja en tiempo real la visualización e incidencia de las carreteras insulares. La página es cic.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, don José Manuel, y hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues comenzamos hoy haciendo mención al accidente que se produjo ayer en Cataluña, en la estación de Sant Boi, a las 6 de la tarde, porque hay un fallecido, 83 heridos, 9 de ellos muy graves. Podía haber sido mucho peor de lo que fue, pero bueno, un accidente que se podía haber evitado. Están todavía investigando las causas, lo que ha motivado el descarrilamiento del tercer vagón de un tren de mercancía que confluía en vías paralelas a distintas alturas en la salida de esa estación. Un tren de cercanías resultó afectado y el vagón que cayó sobre la primera locomotora de este tren de cercanías produjo la muerte del maquinista. Así que mala noticia para comenzar el día de hoy, pero teníamos que hacer mención allá porque inundó los titulares de la tarde de ayer. También hay muchísimas cosas que comentar hoy y no sé por dónde empezar y cómo ordenarlas, pero quizás lo más importante que se vaya a producir hoy, que ya es un hecho, anoche a las 12 de la noche se abría la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, después de casi un año de que se produjera la mayor oleada de inmigración ilegal, la mayor invasión prácticamente, con casi 100.000 personas en la zona del Tarajal, la playa del Tarajal. Pues al conmemorar el aniversario de este acontecimiento, de este ataque, entiendo yo, del reino marroquí hacia el territorio nacional, pues reabre la frontera de Ceuta y Melilla, empezando a recuperar la normalidad que nunca se debía haber perdido. 2 años llevaba la frontera cerrada, primero por el COVID, después por estos incidentes. Y bueno, llegaremos a la normalidad, hoy solamente son para ciudadanos europeos dentro del marco del espacio Schengen, con visados especiales, y bueno, pues se normalizará el 100% de la frontera el próximo día 31. Ya veníamos comentando este tema, pero hay que hacer mención de que ayer ya a las 12 de la noche se abrió esa frontera y volveremos a tener normalidad en un par de semanitas. Hoy se celebra el Consejo de Ministros donde se va a aprobar la ley de aborto que tanta polémica ha suscitado en los últimos tiempos y que, bueno, la conclusión es que una vez más se demuestra las discrepancias entre los partidos que conforman el gobierno de coalición. Se ha cedido por parte del PSOE el tema de que se incluya dentro de una ley de aborto el tema de las bajas por menstruaciones dolorosas, cosa que de verdad a mí es que me indigna muchísimo, primero porque poner el foco de atención en un problema que no existe me parece que es de una maldad tremenda, ¿no? Pero sobre todo usar una necesidad de lucha social como es el movimiento feminista para tergiversar lo que realmente es importante de lo que es banal, pues a mí me genera mucho malestar, porque engañan a la gente y lo peor es que hay muchas personas que se comen este discurso falsamente progresista de reivindicaciones banales que ya están atendidas, porque a mí me gustaría conocer a una mujer, igual conozco pocas, pero me gustaría conocer a una mujer que se haya enfrentado al servicio de salud público comentando que le dolía la regla y que no podía ir a trabajar y no le hayan dado una baja. Me gustaría conocer una. Además, no tiene por qué decir en su empresa el motivo de su baja. Estamos con un discurso donde no se puede hacer en las entrevistas de trabajo, no se puede consultar si está enfermo o no está enfermo, si quiere tener un cambio de domicilio, si quiere procrear o tener descendencia. Esas cosas no se pueden preguntar. No sé por qué, pero no se pueden preguntar. Yo entiendo que no se deben preguntar, porque en un criterio de selección de personal, a lo mejor eso es realmente poco importante, pero a lo mejor lo es. El que contrata es el que debe saber lo que le importa del perfil que está buscando. Y si no se puede poner una condición de... Oye, pues por ejemplo, para contratar a un trabajo de altura, pues a lo mejor hace falta gente ágil, ¿no? Y que no tenga vértigo, ¿no? Hay cosas que son... Realmente, legislar sobre eso es complicado y además innecesario. Pues que el punto estrella de la lucha del feminismo de las últimas semanas sea que un ministerio ha conseguido que en una ley de aborto se introduzca una baja por dolores menstruales, que te inhabilitan. Es que eso ya existía. Esta sociedad tenía protección sobre personas que tenían reglas dolorosas. ¿Con esto qué se consigue? Primero, de alguna manera, señalar que existen unas diferencias que puede inhabilitar a una persona por detrás de otra o por encima de otra. No me quiero extender mucho en el comentario porque yo creo que cada uno tiene su opinión. Pero quizás lo más importante es que no es necesario legislar esto y que nos van a incorporar en el presupuesto general del Estado un coste porque va a ser la única baja que no va a pagar los primeros 15 días los empresarios para no generar polémica. Pero al final, ¿los impuestos generales del Estado de dónde salen? Es dinero público que se invierte en una cosa que ya está atendida. Es generar un problema, un debate donde no existía ni problema ni debate. Es distraer la atención y secuestrar un movimiento necesario como movimiento feminista que lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres en introducir un elemento de discriminación que antes no existía. De verdad que yo no entiendo este movimiento feminista radical. Y desde luego la ruptura entre lo que podemos llamar el feminismo convencional, que puede estar representado por personas como, no sé, como Carmen Calvo, a lo mejor, ¿no? Porque son realmente feministas. O por lo menos feminismo del que yo entiendo que yo participo. A esto que están haciendo ahora, estas falsas progresistas de izquierda radical o de ultraizquierda, de verdad creo que flaco favor le hacen al feminismo real. Pero bueno, es mi opinión y quizás me he extendido demasiado. Ustedes saquen las conclusiones que quieran. Pero de momento, vaya, lo que sí va también incluido y de una manera artificial es la no bonificación del IVA a los productos de higiene íntima. Porque el Ministerio de Hacienda dice que por ahí no, que por la ley de aborto, por el Ministerio de Igualdad, no. A lo mejor la ley de aborto también va con sanidad, porque tiene repercusión en arcas públicas, porque va a modificar el servicio público de salud. Al final esto es un paquete de medidas que tiene que estar consensuada por un gobierno que no lo está. Y que hay unas cesiones por una parte y una no cesión por la otra, aunque todo está dentro de un acuerdo de gobierno, que teóricamente tendrán que llevarlo a cabo, o pretenden llevarlo a cabo. Pero denota que no hay coherencia en el equipo de gobierno y no hay unidad de criterio. De momento, el hecho de no aplicar bonificaciones fiscales, rebajas del IVA en los productos de higiene íntima a nivel nacional, manteniendo el IVA del 10%, a los canarios nos puede suponer un sobrecosto, porque ya nosotros habíamos bonificado esos productos hace algún tiempo con nuestro IGIC. Pero a lo mejor ahora, como esto se ha sacado a debate, nos van a decir, no, vuelvan ustedes a poner lo que habían quitado. No lo sé, sinceramente, son políticas vanas, sin ser prácticas, sin ir hacia adelante en una dirección correcta, con un paso adelante y un paso atrás. Y desde luego lo que genera es debate innecesario en estos momentos y que todos deberíamos buscar los puntos de encuentro para luchar realmente hacia una igualdad real, hacia una igualdad de oportunidades, hacia un feminismo práctico que consiga logros y no enrede los discursos con discursos radicales que no hacen otra cosa que dar votos a los radicalismos opuestos. Sigo con este discurso, no sé si lo compartirán ustedes, pero creo que no es el camino correcto para la lucha por la igualdad. Bueno, pues aparte de esto que estábamos comentando, que va a ir al Consejo de Ministros y va a ser una de las cosas que se van a aprobar, también, y yo creo que muchísimo más importante, pero con muchísimo menos debate, se va a aprobar la inversión de 1.238 millones en una cosa que hemos olvidado hace mucho tiempo en este país, a ver si la reactivamos de verdad y en la dirección correcta, que se trata de la formación profesional, el cualificar, el formar a personas en distintos ámbitos profesionales de los que estamos carentes. Así que esto no va a ser importante, pero para mi opinión es bastante más importante que el debate que se ha generado en torno a la modificación de la ley de aborto, que lo que va a hacer es permitir a niñas de 16 años abortar sin consentimiento de sus padres y acortar un poco el plazo. Y además, pues, que el Servicio Público de Salud dé cobertura a estos abortos. Vale, pues cambiamos de tema y les comentamos que Fernando Onega ayer en el programa de Carlos Alsina dio la primicia de que el próximo 21 y 22 el rey emérito campechano va a visitar San Chencho para, no creo que vaya a participar, pero sí estar presente en unas regatas que a él le traen buenos recuerdos y las que participó durante muchos años en el barco El Bribón. No sé si tendría algo que ver el nombre del barco con lo que después sucedió. Pero bueno, parece que Fernando Onega estaba bastante bien informado y que tras la llamada telefónica que se produjo en los días atrás de Felipe VI le realizó a su padre, pues parece ser que está más que confirmado, aunque la Casa Real no ha dado el ok, no ha dado ningún comunicado oficial que garantice que esta visita se va a producir. Pero todo indica que el sábado el rey emérito campechano volverá a España después de 2 años de exilio no forzado, de trasladar su residencia a Abu Dhabi. Posteriormente a ese fin de semana náutico, donde comerá y beberá con sus amigos de San Chencho, el rey emérito campechano visitará Madrid y probablemente se reúna con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. No va a residir en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, puesto que ya no es jefe de Estado. Y bueno, las reacciones, imagínensela ustedes. Un cóctel, un gazpacho, una diversidad de opinión. Las primeras distintas son las del PSOE y las de Podemos, miembros del gobierno y de sus socios que apoyan la investidura y apoyan los presupuestos, que son los independentistas catalanes y vascos, aparte de alguna otra formación de menos peso. Cada uno dice lo que le parece, pero desde luego nada igual. El PSOE pues no se da por aludido, dice que no está consensuado con el gobierno la vuelta del rey, porque no tiene por qué hacerlo, porque es una visita de ámbito familiar, un discurso parecido al que tiene Ciudadanos. El Partido Popular introduce el reconocimiento a la figura del rey emérito. Vox pues está contentísimo de que el emérito vuelva a España. Y Podemos pues la empieza a cagar con el amigo Echenique, que de verdad es que no, a mí personalmente no me representa. Yo no votaría a esta persona en la vida, ¿no? Pero es que no pierde oportunidad para cagarla y para liarla y para generar tensión y para desacreditar a personas como Juan Carlos I, emérito campechano, que a mí me produce bastante rechazo, pero le reconozco que en la historia de este país ha hecho bastante más por España que el señor Echenique, o por lo menos yo lo tengo en distinta consideración. Pues se permite ciertos lujos de, a través de sus redes sociales, pues increpar e insultar al rey emérito. Forma parte del gobierno de España y yo creo que es grave que se ataque desde una institución a otra, porque el objetivo no es otro que devaluar la jefatura del Estado y desacreditar la monarquía española, que ya bastante desacreditada por sus actos está, y que todos los españoles de alguna manera pues sentimos vergüenza por lo que el emérito ha hecho en los últimos tiempos, o incluso desde el principio. Pero no podemos olvidar que la figura de Juan Carlos I es muy importante y trascendental en la historia reciente de este país, y que no todo es malo lo que ha hecho por este país llamado España. Bueno, pues ya digo, reacciones muy diversas entre las distintas formaciones políticas. La Casa Real no ha reconocido ni ha dado oficialidad al viaje, y lo que sí parece es que va a haber una reunificación familiar, que va a compartir tiempo con su hijo, que falta le hace al padre, por lo menos en sus últimos años de vida, no poder compartir con su hijo, al que ha dedicado una gran parte de su vida. Pues triste, me parece. No olvidemos que, aparte de los cargos y las instituciones, las personas que los ostentan no dejan de ser personas. Y por muchos fallos y errores que hayan cometido, que en este caso los ha cometido y grave, no se le puede castigar de esta manera, sin, sobre todo, no haya un proceso judicial que así lo avale, ¿no? El rey emérito, con más o menos acierto por parte de las instituciones judiciales, no está imputado en ninguna causa en España. Con lo cual, no sé. No quiero extenderme más en este tema porque me genera también claro oscuro. Felipe VI vuelve, aparte de a recibir a su padre la próxima semana. Ayer volvió a recuperar la figura que el jefe de Estado ha venido desempeñando en la diplomacia española en los últimos 40 años. Bien ha aprendido él de su padre, porque no todo ha sido comisiones, no todo ha sido chanchullo, sino que el rey Juan Carlos I hizo muchas gestiones diplomáticas, económicas, que permitieron avances sociales y permitieron acceder a contratos a muchas empresas españolas y a favorecer los suministros. En este caso, pues ha visitado el emir de Qatar en Madrid, y el rey Felipe VI se ha reunido con él para agilizar y suavizar y facilitar la posible incorporación de Qatar como proveedor de gas en base a la sustitución que tiene que hacerse de Rusia, no solamente para España, sino para Europa. Qatar es la tercera productora mundial de gas y ahora mismo no es uno de los suministradores de España. Ante la posible crisis con Argelia o la reducción de los suministros por parte de este país africano, pues no está nada mal que Felipe VI ayude en reuniones con alguien que tiene una buena relación con la Casa Real Española para facilitar esos suministros, esos contratos de aprovisionamiento, de entrega de material energético como es el gas. Así que vio bienvenida esta noticia de que la familia real española, nuestro jefe de Estado, pues apoye, aporte positividad y facilite contratos de suministro tanto en una dirección como en la otra al Estado español. No podemos olvidar, hemos empezado dando información de ámbito local, pero nos tenemos que ir a la internacional y no podemos olvidar a Ucrania. 83 días de la invasión rusa y hay un dato, una noticia muy, muy, muy esperanzadora. Se ha establecido un acuerdo entre Rusia y Ucrania para, a cambio de entregar la ciudad de Mariupol en su totalidad al control ruso, que se evacúen a los militares que han venido resistiendo y que han hecho de Mariupol un símbolo de resistencia que pasará a la historia por lo que fue, ¿no? Pues ya se evacuaron ayer tarde a 264 militares ucranianos, entre ellos 53 gravemente heridos, y se va a seguir durante el día de hoy y los próximos días la evacuación del total de resistencia militar que aún existía en la acería de Azovstal, allí en la ciudad de Mariupol. Insisto ya que a cambio de esto, pues aparte de la entrega definitiva de Mariupol a las fuerzas rusas, pues se va a producir un intercambio de prisioneros, de manera que Zelensky pueda presumir de alguna manera, ¿no? Lo decía ayer en unas declaraciones que hacía: Ucrania necesita héroes vivos Héroes Vivos de Mariupol no podía, vamos, soportar la idea, no podía tolerar que los mil y pico de militares que resistían en Azovstal acabaran muertos, ¿no? Porque ya Putin había dicho que de ahí no saliera ni una mosca, ¿se acuerdan de esas declaraciones, no? Pues esto demuestra de alguna manera que la guerra no está tan lejos de su fin y que Rusia empieza a abrir vías de negociación o por lo menos de llegada de acuerdo. Se entrega Mariupol, se salvan vidas de militares, Ucrania tiene héroes de la guerra. Todo esto son síntomas que a mí, ingenuo de mí, pues me llevan a pensar que todo esto puede empezar a acabar. No solamente con la victoria de Ucrania en Eurovisión, que por cierto, hay nueva polémica en Eurovisión porque ha habido países que han denunciado que sus votaciones hechas ante notario no fueron computadas tal y como ellos las emitieron, sino que en concreto Rumanía ha manifestado que a España le dio 10 puntos y que se le apuntaron solamente uno. Hay vídeos de caras de presentadores diciendo, ¿por qué está usted contándome si yo no le he dado a usted esas votaciones? Una vez que Rumanía ha hecho esa denuncia, pues han salido otros 6, entre ellos San Marino, que nos dio 12, diciendo, oye, ¿qué pasa con las votaciones? Que las han computado mal. Bueno, Eurotongo está en las redes y veremos a ver en qué queda todo eso. A lo mejor va y resulta que España, en vez de ser tercera, es segunda. Pero da igual. Esto desacredita a la organización del festival y, la verdad, no me parece que sea una noticia que haya que remover mucho. Ya que ustedes la investigación y concluyan en lo que tengan que concluir. Pero un nuevo escándalo. Eurovisión no ha acabado. Seguimos con Ucrania. Ya digo que es una buena noticia el hecho de que Mariupol vaya a ser evacuado. Pero los frentes siguen siendo los que son. Ayer ya le comentábamos y hoy se reafirma esa noticia que Rusia sigue ganando la guerra en el sur y en el oeste de la zona del Donbass, intentando establecer ese corredor por encima del Mar de Azov y del Mar Negro, fundamentalmente en el puerto de Odessa, que está ahora mismo concentrándose toda la acción bélica rusa. Pero por otro lado, en el norte, en la zona de Yarkov, se confirma que las tropas ucranianas han reconquistado todo ese territorio hasta incluso llegar a la frontera con Rusia. ¿Qué más cosas le pueden contar que están pasando en Ucrania? Podríamos extendernos mucho, pero yo creo que lo único que puedo destacar es que se han vuelto a producir bombardeos a la ciudad de Leópolis. Y saben, esa ciudad que está cerca de la frontera polaca y es el centro de operaciones del de la entrega de material bélico por parte de la Unión Europea. Pues Rusia intentando entorpecer, bloquear, hacerlo más difícil la entrega de armamento a las tropas ucranianas, pues ha intensificado los bombardeos en Leópolis. Otro síntoma de que realmente esto puede ser que no se eternice y que a lo mejor el año que viene Eurovisión se hace en Mariupol. Ojalá sea así. Pero se están viendo signos de debilidad y de busca de puntos de encuentro. Así que ojalá en las próximas semanas podamos ahondar en este tipo de noticias. Mientras tanto, Suecia se une a la solicitud formal que ya hizo en los días anteriores Finlandia para incorporarse a la OTAN. Esto va a ser ya un pack, Suecia y Finlandia. El único obstáculo que queda por salvar antes de que se haga efectivo, porque va a ir por la vía rápida y se quiere acelerar para que la próxima conferencia que se celebrará en Madrid allá por junio de este año, dentro de un mes, pues el único obstáculo que queda por salvar es la posición de Turquía. No porque vaya a ejercer su veto, todas las opiniones internacionales, estos expertos que saben de esto de política internacional dicen que no va a pasar nada, que simplemente es un gesto, que Turquía quiere aprovechar la situación para ganar en lo que al problema kurdo se refiere, un problema que está dentro de las fronteras de Turquía, que tanto Suecia como Finlandia pues no han reconocido ese problema y que ellos, bueno, pues quiere ganar un punto Turquía y así lo va a conseguir, ¿no? Se va a desmarcar el apoyo de Suecia y Finlandia al movimiento kurdo y listo, ya no va a quedar más. Pasa que es que esto de la política internacional tiene muchas aristas y muchos perfiles, ¿no? O muchos ángulos o de dónde mirarlo. Y lógicamente el problema kurdo existe. ¿Y quién es el culpable y quién es la víctima? ¿Quién es el verdugo y quién es la víctima en ese problema? ¿Turquía o los kurdos? ¿Los kurdos son las víctimas? ¿Los verdugos? ¿Los culpables? ¿Los turcos? Ahí puede haber otra fuente de conflicto internacional donde realmente no sabemos exactamente cómo va a quedar. De momento, Occidente, lógicamente, va a apoyar a la adhesión de Finlandia y de Suecia y Turquía pues, va a sacar provecho. Pero de todo esto, quizá lo más importante es que Putin ha vuelto a bajar el discurso, con lo cual se suman los datos de que lo de Ucrania puede ser que vaya por un camino mejor del que estamos viendo. ¿Por qué digo que Putin ha bajado el discurso? Porque consideraba una amenaza el mero hecho de que se notificara por parte de los gobiernos de Finlandia y Suecia su intención de adherirse al Tratado del Atlántico Norte. Pero una vez que se ha convertido en una realidad, Putin dice que lo que considera una amenaza es el despliegue de armamento en la frontera. y que no ve con malos ojos, bueno, no tiene que ver con muy malos ojos, pero bueno, que no considera una amenaza que Finlandia y que Suecia participen de la OTAN, sino lo que no estaría dispuesto a consentir, y sí lo consideraría una amenaza, es que se desplegara tropas de la OTAN en las fronteras con Rusia. Así que, cambio de postura de Putin, el discurso se ha suavizado también. Otro dato que indica que a lo mejor estamos en el principio del fin de la locura y la masacre de Ucrania. Pues seguimos, porque también en política internacional tenemos que hacer mención a que Francia ya tiene primera ministra, la señora Elisabeth Borne, una tecnócrata de perfil socialdemócrata, con lo cual Macron da un giro leve hacia la izquierda en su gobierno. Es la primera miembro. ¿Se dice miembro? Bueno, el primer miembro, yo sigo diciendo que se dice miembro, primer miembro del gobierno del señor Macron. Ahora empezarán a caer todos los ministerios, y desde luego es un movimiento estratégico para debilitar la posición de Mélenchon ante las próximas elecciones legislativas, que va a elegir 577 representantes públicos y que podría ser el motivo de que se produjera un cambio de primer ministro. Lo único que tiene opciones es el señor Mélenchon en base a la coalición de izquierdas que está fomentando en los últimos tiempos. Así que movimiento estratégico del señor Macron, que antes de las elecciones de junio, las elecciones legislativas francesa, posiciona a una mujer de un perfil menos liberal que el suyo, más socialdemócrata, muy técnica, y ha ocupado distintos ministerios en Francia, y una mujer de 63 años con un perfil muy, muy, muy válido y con mucho reconocimiento. Así que probablemente Mélenchon se quede con las ganas de acceder al primer ministerio de Francia. Más cosas en el ámbito internacional, porque hoy que celebramos el Día de la Lucha contra la homofobia, la transfobia y la biofobia, en Estados Unidos se produce un hecho histórico al nombrar como portavoz de la Casa Blanca a una persona que reúne unas condiciones pues muy singulares, ¿no? Además, ella se ha presentado así, con lo cual no lo ha hecho nadie, sino ella misma ha dicho que el hito se produce porque la portavoz de la Casa Blanca va a ser negra, lesbiana e inmigrante. A mí estas cosas me producen se me abren los ojos diciendo, ¿pero esto qué es? En política internacional este tipo de cosas, es decir, hay que llegar, soy la nueva portavoz de la Casa Blanca, a Dios que te guarde el cielo. Negra ya veo que eres, a mí tu condición sexual no me interesa, ni debe ni descalificarte ni calificarte, es una cosa personal e íntima. Y que seas inmigrante de segunda generación proveniente de la isla Mauritania, pues a lo mejor en tu biografía en Wikipedia puede estar, pero en tu presentación como cargo público a mí me produce extrañeza, ¿no? Esto no es normalizar, pero bueno, si quieren hacerlo hoy, Día de la Lucha contra la homofobia, transfobia y biofobia, pues bienvenido sea. Es un dato interesante analizar porque en Estados Unidos en la época de Trump esto era impensable, ¿no? Con lo cual, bueno, pues denota que el gobierno de Biden es más progresista. Además, también hoy comunica que va a aflojar las sanciones con Cuba, que Trump endureció y que Obama intentó eliminar, pero no lo consiguió del todo. Bueno, pues hoy se va a producir una eliminación de sanciones. En concreto, se establecen los vuelos comerciales con La Habana, se permite la reunificación familiar, que ya Obama lo había intentado y que Trump lo interrumpió, y además se va a aumentar la cantidad, o se va a quitar el límite de mandar divisas hacia Cuba desde Miami o desde el territorio estadounidense, que actualmente estaba limitado a 1.000 euros cada trimestre. Bueno, pues se va a eliminar esa limitación. ¿Y esto por qué? Pues porque Estados Unidos va a ser el anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, donde pues había un malestar porque no había sido invitada las delegaciones de Cuba y Venezuela al celebrarse en territorio estadounidense. Bueno, un gesto por el otro y en la dirección correcta. Yo creo que la administración Biden va mejorando las relaciones internacionales de Estados Unidos. Más cositas que quería comentarles, pues que tras un mes sin mascarilla, las vacunas demuestran una vez más y siguen haciéndolo su eficacia. Porque aunque aumentan el número de casos positivos, algunos hablan de séptima ola, ya estamos por incidencias acumuladas por encima de 1.000, las UCI siguen soportando la misma presión. No hay incrementos de UCI, con lo cual la enfermedad que nos sigue acompañando, la infección, el virus, el coronavirus, que sigue estando ahí fuera y que sigue contagiando a personas, ya el nivel de daño que genera en el organismo parece que una vez vacunados y con todas las medidas que estamos aplicando, algunos más, otras menos, pues bueno, las UCI no se van llenando. Con lo cual parece ser que la gripalización o el enfriamiento del COVID es una realidad, por lo menos a nivel de territorio nacional. También quería hacerme eco de que hoy vuelve, después de un año o de dos años de suspensión, el festival más importante de cine, por lo menos de Europa. Se trata del Festival de Cannes, que hoy empieza la batalla entre las 21 películas para competir por la Palma de Oro en su 75ª edición. me gustaría que en algún momento alguien se diera cuenta de que este tipo de festivales, aparte de darle nombre a una ciudad, genera PIB. Y a lo mejor en Canarias deberíamos de buscar la manera de tener una actividad, un evento que sea realmente de prestigio internacional y centrarnos en poner todas nuestras energías en algo parecido a esto, ¿no? Nunca en Canarias hemos tenido nada parecido, ni en ámbito deportivo, ni en ámbito cinematográfico, ni en ámbito cultural. A lo mejor por ahí podíamos sacar un poquito más de PIB, que falta nos va a hacer. Bueno, pues vamos a cosas que han pasado, que solamente las recogen algunos periódicos. Esto que les he contado es la selección de noticias a nivel nacional e internacional. Pero El País vuelve a hacer una entrega de las audio de los audios y las libretas de Villarejo. Y ahora le toca el turno a Esperanza Aguirre. Tela. Lo que está claro y manifiesto con estas publicaciones que está haciendo el periódico El País es que los años oscuros del PP tenían mucha miga y que había una persecución hacia los investigadores de la Gürtel y que había una preocupación máxima por el contenido de los documentos que Bárcena iba a aportar y que, bueno, que había una intención especial de proteger a Rajoy, pero que las cloacas del Partido Popular huelen fatal. Pues una vez más, es decir, pues esto ya, bueno, pues está judicializado. Feijóo dice que estos son audios del pasado, que no tienen nada que ver con el PP actual. Y bueno, de alguna manera puede tener razón. Lo que sí está claro es que el País está, dale que te pego, a ver si desgasta al Partido Popular y contrarresta el efecto Feijóo. El PSOE está lanzando una importantísima ofensiva contra la imagen del PP a través de su boletín oficial del gobierno, que no es otro que el periódico El País, y intensifica la presión entre la opinión pública para ver si alguien fuerza la imputación de la señora Cospedal y algún que otro más elemento del PP antiguo. Por otra parte, el periódico ABC nos informa de que Europa deja el crecimiento de España para el próximo año actual en un 4% sin decimales, quitándole 3 decimales al recorte que haya previsto el gobierno con respecto a sus previsiones incluidas en el presupuesto general del Estado del año 2022 del 7%. Inicialmente, ya te digo, tenía una previsión de crecimiento del 7%, el gobierno rectificó y se fue al 4,3 y la Unión Europea nos pasa al 4, nos quita 3 décimas. Esto parece ser que va a ser ya el dato al que podemos estimar que vamos a llegar a final de año, pero el PIB español no va a recuperar los niveles de prepandemia, sin lugar a dudas, hasta el 2023. Y este informe de la Unión Europea, pues nos pone, de ser los líderes de la reconstrucción europea, nos pone en el vagón de cola. Con lo cual, las previsiones del gobierno, a ver si se piensan a cumplir en alguna ocasión. De momento, ya digo, del 7 al 4. 3 puntos menos en lo que va de año. El periódico El Mundo, pues, hace mención a las declaraciones que comentábamos ayer del señor Bendodo, Elías Bendodo, el número 2 del Partido Popular, y ya matiza, ¿no? Después de la tensión de oreja que le metió Feijóo ayer, Bendodo se alinea en el modelo de Estado y habla de un España. España es una nación indisoluble ya. Eso de los nacionalismos y las nacionalidades. Con respecto a este tema, algún día, a ver si soy capaz de hay que dedicarle tiempo, a lo mejor una tertulia lo sacamos con Gaspar y con Manolo. La diferencia entre Estado, nación, nacionalismo, autonomía, región, zona, comunidad. Sí, hay una confusión verbal de lo que significa cada uno de estos términos, que incluso yo ahora mismo estoy pensando en cómo se define cada uno de ellos y tengo mis dudas, con lo cual hay que hacer consultas, ¿no? Lo traeremos aquí a la tertulia, probablemente el lunes de la semana que viene. Me lo voy a apuntar porque creo que hay un desconocimiento importante de los conceptos, que es un Estado, una nación, un país, una autonomía, una zona, una región. Vaya. Un debate interesante, se me acaba de venir a la cabeza, así que lo haremos. ¿Y qué más? En El Mundo también nos dan un leñacito a España. Hay dos titulares importantes, dos entrevistas. Una con el comisionado de Economía de Europa, un italiano que no recuerdo el nombre, Gentilini o Gentiloni, y el ministro de Economía alemán. En ambos casos, los dos nos señalan como problema de la Unión Europea. En el caso del comisario económico, el señor es italiano, Paolo no sé qué, pues dice claramente de que hay que mirar con ojo de lupa y hay que revisar la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Un debate que siempre sale porque realmente no se llega a profundizar. Pero bueno, nos dan un palito y ojito con el tema de las pensiones, que siempre nos tienen acojonados. Yo siempre digo que las pensiones no se van a paralizar en España ni se van a perder. Pero lo que sí está claro es que hay que buscar la manera de que salgan del debate y estén consolidadas y estén garantizadas. Y desde la Comisión Europea pues nos lo dicen. Oye, que tenéis que mirar esto y hacer sostenible vuestro sistema nacional de pensiones. Y por otro lado, el ministro alemán pues también toca lo que ya venimos diciendo, por lo menos desde estos micrófonos hace algún tiempo, por los datos que tenemos del Banco Central, bueno, que tenemos todos, ¿no?, de la compra de deuda del Banco Central. Bueno, pues ya el ministro de Asuntos de Economía alemán, que de esto tiene que saber un rato, porque en Alemania son diferentes a España, y en los ministerios intentan colocar a los mejores, aunque aquí no estamos tampoco mal en el Ministerio de Economía, pues alarma a la Unión Europea y dice que las reglas del déficit, es decir, del control del déficit, de los presupuestos públicos, tienen que reactivarse, los recortes, la reactivación del déficit, es decir, el no permitir que se siga trabajando con déficit público lo antes posible, que no se puede vivir siempre generando déficit, que los presupuestos tienen que ser: me gasto lo que cobro, no me gasto más de lo que cobro, no me puedo gastar más impuestos de los que he comprado. Esto es de perogrullo, ¿no? Es decir, de primero de economía doméstica, pero es que llevamos muchos años en este país y en la Unión Europea también se ha permitido ciertas alegrías sin control del déficit público. La famosa regla de gasto, el techo de gasto, todas esas cosas que a veces nos salen en los telediarios y no entendemos, pues es simplemente esto. Si usted cobra 1.000 euros de impuestos, gástese 999,99, no 2.000. Y ese déficit lo vaya pasando usted a deuda pública, que al final tenemos que pagarla con intereses en el caso de que suban más los intereses, que ahora mismo han estado en negativo. Es peligroso que con un estado de inflación y con tipos de interés creciendo se siga trabajando en dineros públicos con déficit. Tenemos que ajustar los presupuestos al dinero que recaudamos. Es así de sencillo. Y desde luego, cuando el ministro alemán lo dice y el periódico El Mundo lo lleva a su portada, es porque no están haciéndole caso y que de alguna manera tenemos que ser los ciudadanos los que empecemos a tomar conciencia para decirle a nuestros gobernantes que pongan el foco donde tienen que ponerlo, que es en no gastar más de lo que cobran. Y para eso, si puede ser encima reduciendo la presión fiscal, mejor. Pero si no, por lo menos que no nos metan más en déficit y deuda pública. Y finalmente, el periódico de España, que también habla de los audios y las actuaciones de Villarejo, y nos mete un dato que yo no dudo, que no dudo porque seguramente sería verdad, que la señora Cospedal le dijo que iba a pagarle 100.000 euros de una gestión privada con dinero público a través de la empresa Enresa. Cospedal ya no está en la política activa, pero no se olvide que Cospedal es la responsable de la crisis del Partido Popular al haber habilitado al señor Casado como secretario general, como presidente, perdón, del Partido Popular, y eliminar a una Soraya Sáez de Santa María, que algunos en el Partido Popular han echado de menos y que, bueno, que está reflejada en la figura de Rajoy, ¿no?, que era la sucesora natural de Rajoy, y la excluyeron. Bueno, pues Cospedal tiene de verdad un marrón encima por aquello que hizo imprudentemente, que es hacer cosas mal e incluso ilegales. Pasamos al ámbito local, rapidito, y hacemos un resumen de las noticias más importantes que vienen en las portadas de los periódicos nacionales y digitales, locales y digitales, tanto en papel como en internet. Y la noticia más importante quizás sea que Canarias y su presidente, Ángel Víctor Torres, están buscando alianza en la próxima reunión de regiones ultraperiféricas para que, conjuntamente con Francia y Portugal, presentemos a la Unión Europea una propuesta de que quedemos excluidos de las tasas verdes que quieren aplicar en todos los transportes marítimos aéreos en el tráfico de personas y mercancías, que puede ser un disparo a la línea de flotación de la economía canaria, fundamentalmente canaria. Vamos a ver si consigue los apoyos suficientes, pero realmente es importante que en esa tasa verde, en ese impuesto al transporte de mercancías y personas, se excluya de alguna manera las regiones ultraperiféricas de Europa, porque realmente necesitamos y estamos, nuestra economía está basada un poco en esa bonificación que actualmente, de la que actualmente disponemos. Tenerife ya está clasificado para los playoffs, no por méritos propios, porque el otro día no sacó buen resultado, pero bueno, por los resultados que se dieron en segunda división, ya es una realidad que vamos a luchar por el ascenso a primera en los playoffs de ascenso. El Cabildo de Tenerife hace una presentación un poquito extraña, pero es la que tienen, el plan de colaboración municipal para reactivar un poco la inversión en los municipios. Lo presenta Pedro Martín, presidente del Cabildo, y el consejero de Cooperación Municipal, el señor Chinea. Y bueno, pues nos comunican que incrementan la partida en un 25%. No sé si lo conseguirán legalizar, pero bueno, la intención es esa. Pasando de una inversión de 48 millones a 60 millones, que realmente para el presupuesto del Cabildo no es importante, pero sí es importante que ese aumento. Y los criterios de selección de a dónde va esos dineros, pues los han cambiado. De momento ya van a poner, de los 31 municipios de Tenerife, van a mandarle un milloncillo para cada uno, y hasta llegar a 60 millones pues se van a aplicar los criterios que se habían acordado y pactado dentro de la plataforma del CECA. No son públicas cuáles son las inversiones, pero bueno, son 1 millón para cada municipio, así tan, los 31, y después en función criterios de la FECAN, que donde intervienen poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, y bueno, una serie de acuerdos que van a permitir que ellos distribuyan el resto, hasta 60 millones de euros, en las obras o municipios que ellos consideren que son más necesarios. De momento no dejan claro qué y qué no, y a quién sí y a quién no. Pero bueno, hacen esa presentación y nos dicen que de momento de 48 millones previstos pasan a 60, incrementando el 25% ese plan de colaboración. Arico también propone que el plan de descarbonización, de transición ecológica, que le afecte lo menos posible a ello, que manden el parque eólico marítimo a Granadilla. Muy bien, esto es como las depuradoras, ¿no? Nadie las quiere. Es su municipio, que lo pongan el de al lado. Después nos beneficiamos de la energía que genera, pero yo ya en Arico, la verdad es que tiene bastante plantas fotovoltaicas y bastante molinos de viento. Otras noticias: Santiago Pérez y el señor Arbelo reconocen que existe amenaza a un edil de La Laguna. No dicen quién, pero sí las reconocen. Y el diario de aviso lleva en su portada una noticia que es curiosa, ¿no? Porque el señor Sánchez considera que Canarias es una base importante en la estrategia global de la OTAN para defendernos de África. Y ofrece y plantea un despliegue parecido al que hay en Europa del Este, en el flanco sur de la OTAN. Pues nada, señor Sánchez, no sé si su estrategia geopolítica es la acertada y la correcta, pero no sé si ha consultado con su mentorizado aquí, don Ángel Víctor Torres, para saber si esto le interesa a Canarias, ¿no? Hacer aquí una línea de defensa contra la amenaza africana. ¿La amenaza africana quién es? ¿Marruecos? Este señor Sánchez de verdad es que muy rarito. Y finalmente, Román Rodríguez, consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, nos informa de que va a hacer lo posible porque la Unión Europea mande los fondos de reconstrucción. ¿Se acuerda aquello que dijo Juan Fernando López Aguilar cuando la erupción de Cumbre Vieja, que había unos fondos en la Unión Europea para catástrofes naturales? ¿Se acuerdan, no? Bueno, pues ahora ya que vamos camino de 9 meses de que esto concluyera, o que empezara, perdón, pues Román Rodríguez dice que va a hacer lo posible porque sean los más posibles, pero es que no van a poder ser más de 24,5 millones de euros. Que lo siente mucho, pero no va a haber más. Y que además van a ser todos para reconstrucción de obra pública, de servicios públicos, del sector público, infraestructuras, básicamente. Todo esto va a parte de que la evaluación de los daños no superaron los 982 millones de euros. No sé quién la hizo y cómo la hizo, pero bueno, ese es el dato que se le aportó a Europa. ¿Se acuerdan que aquí cuando pasaba lo de la Cumbre Vieja, pues decíamos, oye, que esto es importante, que manden información para allá, que estos son era para los primeros días, ¿se acuerdan ustedes, no? Pues 24,5 millones solo. Y Román Rodríguez sacando pecho. Bueno, pues una pausita pequeña y enseguida comenzamos ya a conocer la opinión y el análisis de nuestro comentarista del día de hoy.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues cuando faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, nos ponemos en contacto y saludamos a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, yo aquí viéndolas venir porque tengo muchas incertidumbres sobre la actualidad. Tengo algunas dudas que a lo mejor tú me aclaras.
A lo mejor.
¿Tú también las tienes o qué te pasa? ¿O lo tienes todo claro?
Sin duda no podemos caminar. Sin duda no podemos caminar.
Son buenas, ¿no? Las dudas son buenas. Bueno, pues empezamos por donde tú quieras. Si quieres empezamos por lo que está pasando, que Canarias 7 ha hecho ahí, se ha cogido a la presa y no la suelta. El tema de las mascarillas del Servicio Canario de Salud y la empresa esta RR7 que se dedica a traer coches y mascarillas. Parece que la Fiscalía y Anticorrupción y la Agencia Tributaria también van a morder la presa y no la van a soltar, ¿no? Pero a mí me genera muchísima duda todo este tema.
Sí, hay una constante que con el motivo este de las mascarillas y el corre-corre y no tener las previsiones suficientes, pues se hizo de todo, se hizo de los disparates del mundo desde el aspecto del negocio y de la malversación y de la negociación y mucha gente sobre todo los responsables sanitarios, estaban a espaldas de lo que estaban gestionando aquellos que se ofertaron como que eran las piezas claves para traer las mascarillas. Concretamente, vamos, yo he leído un poco lo que ha pasado ahí en Canarias 7 y da la sensación de que se hizo lo mismo aquí que en otros muchos sitios, contratando la traída de mascarillas por un valor de 4 millones a una empresa que era consignatario de automóviles, o sea, que no tenía ningún sentido el automóvil en ese momento con las mascarillas, pero así ha sido sucediendo a lo largo y ancho del territorio español, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí este señor se le dio un adelanto de un dinero por la comisión, dijo que venían las mascarillas, al principio vinieron unas, parece ser, de Abisinia, aduanas las retuvo porque eran falsas, después se le requirió al señor que fuese a otro tipo de empresa, negoció con otro empresario, pero bueno, lo cierto es, lo que yo entiendo, que las mascarillas nunca llegaron, el gobierno de Canarias facilitó los 4 millones de euros y ahora, bueno, se ha denunciado esta situación que lleva latente desde hace un par de añitos y la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas ya está investigando al Servicio Canario de Salud por posible malversación y a esta otra empresa de automóviles por estafa, ¿no? Y bueno, en esas estamos, y lo que está empeñado ahora el gobierno de Canarias es requerir actuaciones a la agencia tributaria para ver si puede recuperar el dinero que facilitó de una forma elegante, de una forma ineficaz, a través de diferentes departamentos a estos señores para que trajeran unas mascarillas que fueron quemadas porque no eran mascarillas ni nada que se le pareciera. Entonces, en este asunto estamos ahora, pero yo creo que es un episodio más que ha cogido a todo el mundo con los pantalones bajos y, bueno, lo que he oído decirle al director del Servicio Canario de Salud es que esto pasó porque había que socorrer, esto sobre todo venía para ir dirigido al personal sanitario que estaba desmantelado, que estaba sin ningún tipo de protección y corre sin llevárselo los diferentes controles, efectivamente, si aquello que se estaba negociando tenía avisos de fiabilidad. Y esta empresa, creo que el capital social que tiene es una empresa a la cual se le reclaman los 4 millones que ya ha dilapidado de 3.000 euros o 4.000 euros, una cosa ridícula, ¿no?
Una mini empresa, no tiene capital,
Da la sensación de que si escarbamos en todas las consejerías de sanidad, en todos los responsables que se pusieron en contacto con los irresponsables, nos podemos llevar sorpresas, claro, todo está cuando alguien denuncia y empieza a escarbar y en esas estamos, ¿no?
Aquí en el tema que nos ocupa, que Canarias 7 ya digo que está intentando meterle el diente al tema, a mí todo lo que está saliendo no me gusta, ¿no? Es decir, hay nombres que empiezan a salpicar a otros nombres y personas que tienen relaciones personales entre administradores de sociedades y se ve que hay cosas donde...
Sí, los nexos están, eso está claro. Está claro. El señor porque es amigo del otro señor. Exactamente. Eso está más claro que el largo.
Y además no solamente amigos, sino que tienen poderes en empresas, son administradores, son testaferros, es decir, ahí hay un contubernio que no me gusta un pelo. Y aparte las explicaciones, como tú bien decías, que da el Servicio Canario de Salud, en concreto su director, el señor Conrado Domínguez.
Sí, es la que está tratando todo el mundo.
Exactamente, lo mismo, es decir, era un momento de incertidumbre y tal, pero resulta que en esa incertidumbre los que se benefician son tus amigos. Las personas que tienen sociedades, que conectan, oye, pues es que no huele bien.
Sí, con la pandemia se ha hecho un negocio, sobre todo en lo que respecta a las mascarillas. Vamos a ver lo que ha pasado con las vacunas y con todo esa retahíla de cuestiones aledañas a la enfermedad, que todavía no sabemos nada de qué ha pasado con las vacunas, porque han habido miles y miles de millones de vacunas que se han traído, vacunas que están desperdiciadas porque no se han usado, si se han mandado para otros países menos desarrollados y no sabemos las consecuencias consecuencias que puede tener esas vacunas en esos países donde los controles sanitarios apenas sí existen. O sea, cuidado que estamos en una pirámide que no es truncada, ¿no?, sino que tiene un vértice bastante puntiagudo.
Yo lo que creo es que en este tipo de cosas, que son terrenos pantanosos, donde todo el mundo tiene la tentación de opinar y ante un medio de comunicación como un periódico o una radio, pues hay que ser cautos, ¿no? Yo creo que hay una fiscalía anticorrupción, que hay una agencia tributaria, que son a los que les pagamos nuestros impuestos para que nos defiendan, y que debemos confiar que el Estado de Derecho funciona y que esto va a salir a la luz y que se van a ir a por los culpables, ¿no? Lo que no sé si políticamente se van a pagar los precios que se deberían de pagar, pero hay muchos políticos que ha dado favores en los momentos más delicados de la pandemia. Eso cada día está más claro.
Sí. La política siempre está en ese enredo y lo que tú dices, todo el conchaveo de unos con otros. Y efectivamente aquí la Fiscalía Anticorrupción es la que tiene que abrir la espita de la corrupción, pero a veces se duerme, a veces, bueno, pasan cosas de su quietismo que no se explica, y en otros momentos afila la punta y mete hasta el fondo, hasta hacer sangre, en plan metafórico, de sí, qué es lo que está pasando.
Y mucha sangre que hace a los pobrecitos que están asalariados, que se equivocan a hacer la declaración de la renta 10 años después, le hacen un embargo de su cuenta corriente con una paralela.
Claro, eso no tiene piedad. Hay tantas incongruencias en este mundo de la normalidad, que la normalidad y la incertidumbre y el cabreo es lo más que abunda, porque compara unas situaciones con otras y hay un desbarajuste de dineros que se derrochan y aquí no pasa nada, y luego estamos los de siempre, los que caminamos por la acera o por las cunetas o por la desgracia de tener unas condiciones de vida A, B o C que no son favorables, que se les machaca porque se les tiene a mano y dentro de los ordenadores. Entonces, bueno, es un mundo un poquito rarito este, ¿no?
Sí. Y ya lo que tú bien decías, es decir, las administraciones públicas todas, no solamente las que dependen de Ayuso o de Madrid o de Almeida o del PP, sino que todas las administraciones públicas tienen dentro de su estructura a gente que no son de fiar, y que en una situación como la que era la de la estado de alarma, la necesidad de buscar, vieron posibilidades de ganar dinero y se tiraron como locos a ganarlo. Y eso, quien lo niegue, pues es que tiene una gafa de sol muy oscura puesta.
Sí, eso es así. Y alrededor del ministro anterior de Sanidad, se dice una cantidad de empresas amigas, favorecedoras. Bien, que hay un lío que me imagino que esto poquito a poco se irá dándole un poquito de claridad, sobre todo en esto y en las vacunas. Cuidado con el negocio de las vacunas.
A Salvador ya lo mandaron para Cataluña, teóricamente para poner tierra de por medio y que no se cebaran sobre el ministro de Sanidad, y ahí está escondidito. ¿Quién se acuerda de Salvador Illa? ¿Quién se acuerda?
Salvador Illa.
Oye, pues hay más cositas que quería comentar yo contigo. ¿Qué te parece lo de este disparate absurdo de hacer un tipo de baja por dolores menstruales que pague el Estado en vez de las empresas? Y la única tipo de baja que va a pagar el Estado desde el primer día.
Eso es una jaimitada, y una inconsecuencia y una irrealidad. Sobre todo una irrealidad. Yo llevé de médico activo 34 años. En esos 34 años, nunca, entiéndeme bien, nunca vino una mujer a pedirme la baja porque tenía la menstruación dolorosa, lo que los médicos conocemos como dismenorrea. Sí venía alguna que otra mujer a decirme: don Juan, tengo dolores, la regla me está molestando, ¿qué me manda? Pues le mandábamos lo que se mandaba en aquel momento, buscapina, un ibuprofeno, y ahí terminaba la historia. Y ahí terminaba la historia. La dismenorrea, la primaria, la que se origina por la menstruación, nunca ha sido una enfermedad invalidante. Y los médicos, poquísimas bajas, dieron por esa situación, porque las mujeres seguían trabajando porque no les molestaba, para seguir trabajando, como puede molestar también un dolor de cabeza o un mareo, porque tienes un problema en el oído, pero de dismenorrea, de dolor menstrual, yo en mi vida profesional nunca di una baja, ni una mujer me lo pidió. Entonces estamos cortando las hojas con una podona en Roma, ciegos, sin saber qué hacer, con el afán de demostrar que estamos ostentando un ministerio de alta alcurnia, donde estamos favoreciendo a las mujeres, donde sin darnos cuenta estamos en esa supremacía. La mujer tiene sus atributos biológicos y es diferente al hombre. El hombre es diferente a la mujer porque tiene también sus atributos biológicos. Esos atributos biológicos condicionan cierto tipo de malestar, pero no quiere decir que ocasionen siempre enfermedades. Efectivamente, claro que sí. La dismenorrea puede ser secundaria a algún problema grave que tenga la mujer en su útero, y en eso estamos de acuerdo. Pero la sencillita, la de andar por casa, la de todos los días, eso no es una enfermedad invalidante. A mí concretamente, en esos años de médico, te digo sinceramente, no recuerdo dar yo una baja por dismenorrea ni que una mujer me la pidiese.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya también he oído discursos, porque esto ya es el debate nacional, ¿no? Ahora ya está todo inundado, todos los medios están con distintos opinadores diciendo una cosa y la contraria. Entonces ya he oído cosas que me empiezan a preocupar, como por ejemplo que es que las mujeres habían estado sometidas dentro del estado este del patriarcado tal cruel que hemos soportado en los últimos 50 años, donde no podían decir que le dolía la regla, y que ahora gracias a esta norma van a poder salir a la calle diciéndole a su jefe: mire usted, que me duele la regla y que me va a coger una baja de 5 día. ¿Eso realmente era un problema social en este país? ¿Era necesario? Porque
pero dicen... ¿cómo? Pero eso no es así, Diego.
Yo opino que no, pero ya lo he oído.
Yo me acuerdo en la época de mi juventud, cuando íbamos los veranos, habían chicas que no se bañaban porque dice que era malo porque tenían la regla, y estaban certificando que tenían la regla, porque no se bañaban en el mar. Eso es así, porque se producía frío, o que no entraran en las bodegas porque el vino se viraba. Eso siempre ha sido una mitología, y tampoco ha estado tan escondida, nunca ha estado tan escondida.
Yo no creo que haya habido problema. Yo tengo 57 años y yo nunca he visto que haya una discriminación. Hombre, tampoco he tenido nunca la regla, ¿no? Pero he preguntado a mi entorno, tanto a mis parejas como a mis hijas, e incluso a mi madre, y mi madre sí reconoce que había cosas, pero tanto las personas de mi generación como las posteriores no se sienten discriminadas por tener la regla. Incómoda sí.
Sí, pero esas generaciones, vamos a meternos allí en la época de nuestras abuelas, posiblemente era por vergüenza, porque bueno, no habían los recursos higiénicos suficientes, un váter en condiciones, había una bacinilla donde se ponía una compresa, sí. Y esa compresa lo que se hacía era escondérsela a los niños, porque los niños veían aquello y no entendían lo que estaba pasando allí. Más que por nada, por esa cosa. Yo la primera vez que vi una compresa en mi casa, que era de una hermana mía, pues no sabía lo que era, pero estaba camuflada, efectivamente, se camuflaba más que nada por no someter a los niños a una pregunta, que aún a los chiquillos se les decían que los niños venían de París, a ver cómo se solucionaba esa pregunta de una compresa de felpa manchada de sangre.
¿Cómo hemos cambiado, los problemas que teníamos los niños de aquellas generaciones a los que tienen las dos? Y entender que los niños no venían de París era un problema.
Mira, con 10 o 12 años. Te oí antes ahí decir los términos estos de nación, estado, nacionalidad, región, autonomía. Ese tema ha sido estudiado por los politólogos que lo han estudiado. Hay un señor que se llama, ya murió hace unos años, Ernest Hellner, que fue el director de la Escuela de Nacionalismo en Praga, que fue el que descifró todos esos conceptos. Y después han habido infinidad de politólogos, guión filósofos, pensadores, que tienen perfectamente claro lo que es una nación, lo que es una nacionalidad, lo que es un Estado, lo que es una región y lo que es una autonomía. Eso está definido. Por mucho que nosotros nos rompamos los cascos intentando descifrar lo que ya está descifrado, simplemente lo que tenemos que hacer es ir a los libros de esos señores que han trabajado toda su vida en esos conceptos, que han aclarado esas cuestiones, para nosotros, los que nos preocupamos, sobre todo desde el ámbito del nacionalismo, cómo ha ido el mundo en este aspecto de la política, sepamos entender y comprender los entresijos y qué es lo que nos espera.
Yo es que leyendo las declaraciones de Elías Bendodo ayer y viendo las reflexiones que han hecho desde el aznarismo, desde el feijóismo, de todos, digo, es que esta gente no sabe, esto que estás diciendo tú, Juan Jesús, los políticos actuales no lo tienen del todo claro, y confunden términos.
¿Por qué no leen? Vamos a ver, ¿por qué no leen? ¿Qué es una nación? Pues una nación es un territorio formado por un grupo de personas que comparten una misma cultura. Una misma cultura y que, cuidado con esto que te voy a decir, y que exigen el derecho a su libre autodeterminación. Eso es una nación, pero una nación con eso que yo te estoy diciendo no sirve para nada. Eso es una cosa teórica. Ahora, cuando eso se logra, porque se establece un arrebato, vamos a llamarlo, ideológico y potente de exigir ese derecho de la autodeterminación que no está contemplado en la Constitución española, pero sí está contemplado en los derechos cívicos y humanos de las Naciones Unidas. Está contemplado, antes se contemplaba eso para los territorios colonizados en el año 1960, pero a partir de 1966, aquellos territorios que decidan hacerlo por mayoría están por encima de las leyes, así de claro. Y ahí están todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos se han sentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, una nación por sí sola no va a ningún lado. Se tiene que dotar de los ropajes institucionales de un Estado. Así, perfectamente claro. Son contingencias. La nación sin el Estado no es nada. Y el Estado sin la nación no existe. No existe. Y ya ves tú lo que ha pasado con las regiones. Se han transformado todas en las autonomías. Y las nacionalidades, como Canarias, que es una nacionalidad, y es lo que le han dicho a este señor del PP, que se deje de bobería y que respete las nacionalidades que hay en España. La nacionalidad es un término ambiguo que no dice nada, es un término soso, sin carácter político, y don Julián Marías, que fue un politólogo importante en español, que fue senador en la primera jornada del Senado después de la transición, y filósofo y pensador, desbrozó completamente el término este de nacionalidad y dice: querido, esto no sirve para nada, esto no dice nada. Usted o me dice que es nación o me dice que es región. Nación es un término político, región es un término administrativo, pero nacionalidad es un término soso, ambiguo.
Sí, es un sucedáneo entre una cosa y la otra, y no queda definido. Yo creo que la primera vez que se oyó hablar de nacionalidad era en el nacionalismo catalán de los años 80 y 90, y yo no sé si fue Miguel Roca.
Sí, pero no fue nacionalidad. Los catalanes no hablan de nacionalidad, los catalanes hablan de
ahora
su nación catalana.
Ahora
los canarios hablamos de la nacionalidad. Los castellanos hablan de la nacionalidad o de su autonomía, pero los vascos, los catalanes y los gallegos hablan de su nación catalana, de su nación vasca y de su nación gallega. Estamos hablando de los nacionalistas. Los que no son nacionalistas, por supuesto, se ríen de todo eso que están oyendo, ¿no?
¿Nacionalismo e independentismo es lo mismo?
Hombre, el camino del nacionalismo es lograr que ese territorio sea independiente y se siente como un Estado más, si se trata de los más Estados, en la Asamblea de las Naciones Unidas, como se ha sentado todo el mundo que está allí, los 193 Estados que están en las Naciones Unidas, el 80% han sido a través del recorrido de su proyecto nacionalista, no han venido del cielo, ¿eh? Eso es así, la historia lo dice, y uno de los que está pendiente de sentarse allí es el Sahara Occidental, que don Sánchez y don Mohamed VI han dicho que no, que eso no hay ningún problema, que aquí las leyes internacionales no valen, que los derechos de los pobres no valen y que aquí se soluciona todo a golpe de marcha martillo.
¿Y qué te parece? ¿Qué te parece a ti la portada del diario de aviso, que a mí me ha sorprendido muchísimo hoy, este planteamiento del señor Sánchez de que va a poner aquí un frente sur para defender los intereses de Europa?
Sí, sí, pues ya sabes lo que nos espera. Objetivo de guerra.
Pues este tío se le va la olla.
Objetivo de guerra. Cuando tú tienes, fíjate tú, la lanzadera que se quiso poner en la Isla del Hierro, que estaba desdibujada, no, esto es un control de para los satélites, no sé cuánto, qué. La gente del Hierro lo entendió perfectamente, salió a la calle, vino a Tenerife aquí, y aquello del INTA, que era el que estaba organizando el proyecto de la lanzadera del Hierro, aquello lo tiró al barranco, lo tiró, porque sabíamos perfectamente que donde hay cuestiones de estas son objetivos de guerra, y en aquel momento estaba Libia muy preocupado con lo que estaba pasando en ciertas zonas de Canarias, y Libia estaba, pues bueno, armada políticamente y desde el punto de la negociación política con Rusia. Entonces, donde hay donde hay cositas de estas que nos quieren poner para favorecernos, no cabe duda que seremos un objetivo de guerra. Y cuando sea un objetivo de guerra, y hoy como están, que apretas un botón y los proyectiles intercontinentales recorren miles y miles de kilómetros, pues ya no dirás tú el paraguas que vamos a tener aquí. Es que esta gente del gobierno de España, como están dotados de simpleza cerebral, no tienen contundencia en sus argumentos, pues dicen tonterías que en realidad son cortinas de humo, que en vez de ir al grano y solucionar los problemas que hoy tiene la gente, que es el problema del hambre, el problema del desempleo, el problema de la indigencia mental, eso no les va a ellos. La deuda pública que nos tiene ahogados a todo el mundo, que llegará un momento que hay que pagarla, a ver cómo se paga. Entonces son cortinas de humo, como si estuviésemos en una película del oeste o en una película de guerra americana. No, así no vamos a ningún lado. Y menos con este rollito ahora de que nos van a hacer el flanco sur
de la Unión Europea, de la OTAN, el flanco sur.
Muy bien.
Van a poner bases de misiles, no querían poner un radar en el hierro, ahora van a poner una base de misiles. De verdad. Qué locura. Oye, Juan Jesús, que se nos va la olla. La hora. la semana que viene seguimos, que la conversación está interesante, pero se nos va la hora.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo, Juan Jesús. Buena semana.
Adiós.
If I'm the only hero left, you better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time.
Bueno, pues esto que están oyendo es uno de los homenajes que vamos a dar a la gran potencia de Eurovisión de todos los tiempos. Se habla de que sin Suecia Eurovisión no sería lo que fue y lo que es. El ganador de la edición del 2015 se llama Måns Zelmerlöw. Zimmerlow, es sueco. Y la canción ya la están oyendo ustedes. Fue todo un himno y nos ha acompañado. Heroes Måns Zelmerlöw.
If I'm the only hero left, you better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh. Song for you, don't say a word, don't make a sound. It's life's creation. I make worms turn into butterflies, wake up and turn this world around in appreciation. He said, I never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird, greatest thing come ever. We are the heroes of our time. Heroes.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ha sido publicado el informe anual de Microbank con el balance de su actividad y la contribución a las ODS. Los microcréditos concedidos por Microbank contribuyen a la creación de 917 empleos directos en Canarias en el año 2021. El 57% de los negocios que han recibido el microcrédito del Banco Social de CaixaBank prevé contratar a nuevos trabajadores durante este año. La generación de riqueza de los negocios respaldados por la entidad tiene un impacto de 3.595 millones de euros en la economía española. El año pasado se iniciaron 360 negocios con el apoyo financiero de Microbank en Canarias. En el conjunto de España, el número de empleados directos han alcanzado ya los 17.000 y la cifra está muy por encima de la registrada en el año 2020, año en el que la creación de empleo directo fue de 8.737. Además, el 84% de los emprendedores encuestados aseguran haber mejorado su situación laboral y las previsiones para el 2022 también son más positivas que en el 2021, ya que hasta un 57% de los negocios prevé realizar nuevas contrataciones de personal durante este año. En total, el año pasado se integraron 6.672 negocios con el apoyo financiero del Banco Social de CaixaBank, de los cuales 360 se concentraron en la Comunidad Autónoma Canaria. El informe del KMPG, Asesores y Stone Shop Consulting, pone también de relieve que los jóvenes menores de 35 años, así como las mujeres y personas en situación previa de desempleo, son colectivos favorecidos por la creación de empleo a través de los microcréditos de Microbank. Los datos relativos a la generación de empleo del año 2021 son elocuentes y nos confirman que el impacto social que se deriva de la actividad de nuestra entidad se traduce en la creación de riqueza y de bienestar, ha explicado Cristina González, BIU, directora general de Microbank. Es una información que nos facilita el grupo CaixaBank.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues aquí da comienzo la sección de Economía y Comercio de todos los martes y la verdad que hoy tenemos una sección comprimida, así que vamos a ver cómo exprimimos el tiempo. Queremos compartir con todos ustedes una entrevista con Isidro Martín, secretario de FEPECO, Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, en delegación de Canarias en la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Y queremos profundizar con él en este sector, en el sector inmobiliario que causa tanta incertidumbre en los últimos tiempos y tanto hemos sufrido también en los últimos años, desde la crisis inmobiliaria, la burbuja que se produjo en el año 2007-2008 y que nos ha acompañado hasta la crisis del COVID, con lo cual hemos empatado una con otra. Y mientras que contactamos con don Isidro Martín, le damos la bienvenida a nuestro sheriff de esta sección, don Ignacio Gómez Pulsaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Disculparme porque la verdad es que hoy me he despistado por completo con el tema de la hora.
Estamos en hora. Vamos bien. Hoy intentaremos comprimir el tiempo.
Bueno.
Había una sección muy interesante porque también teníamos dos temas. Teníamos la entrevista con Isidro Martín, sí, que estamos dándole un par de minutos para que aparque el coche y nos pueda atender perfectamente con ¿cómo se llama esto? Ya me sale la palabra. Con buena cobertura. La cobertura de chocolate. Ayer hice mazapán, Ignacio, por cierto. Yo te traeré uno. Me quedó regular.
¿Regular?
tenemos bueno, que mejorar la receta. La cobertura del mazapán me quedó fatal.
La siguiente seguro que te sale mejor.
Sí, sí, yo se lo decía.
La cocina es práctica.
Como casi todo en la vida. ¿Te das cuenta? Prueba error. Los experimentos con gaseosa en casa y con mazapán también. Oye, pero había un tema que ahora hablaremos con Isidoro del tema inmobiliario, pero mientras que contactamos con él, me tenías un segundo tema que a mí me parece importante. Dice, Canarias solo se ha gastado los fondos europeos que recibió del 2015. ¿Para qué pedimos dinero? Es decir, ¿seguimos sin tener capacidad de gestión?
Efectivamente, Diego. Ya lo hemos comentado en nuestra sección en alguna ocasión.
Pero no mejoramos.
Bueno, la cosa ha mejorado un poco en los últimos tiempos, en los últimos años. Pero faltan recursos humanos y falta capacidad de gestionar ese dinero. Eso por un lado, pero también hay otro fenómeno, que es la falta de ideas en muchas actividades que se quieren potenciar y para las que hay dinero, pero que no hay ideas, Diego. Ni hay ideas y, por lo tanto, no hay proyectos. Y cuando hablo de ideas me refiero a ideas que sean viables económicamente y empresarialmente. No estamos hablando de fantasías, ¿no? Y uno de los fenómenos que se está dando aquí en Canarias y también en otras zonas de España es que realmente se hacen las convocatorias de subvenciones, se hacen las convocatorias para asignar estos fondos. Estamos hablando tanto de fondos, sobre todo fondos europeos, pero también fondos nacionales, todos estos planes, todos estos miles de millones de euros que se anuncian y que se van a destinar pues a la recuperación económica y demás, y te encuentras que a la hora de la verdad no hay capacidad tanto para gestionarlos como en muchos casos realmente no se presentan ideas y no se presentan proyectos. Y esto tiene mucho que ver con la capacidad de emprendeduría de nuestra sociedad. Es lo que hemos hablado. Si en una sociedad la mayor parte de las personas lo que están pensando es en ser funcionarios y eso de ser emprendedor, autónomo, empresario, es duro socialmente, no está reconocido.
Al revés, está bastante criticado.
Pues lo que no puede ser es que después queramos puestos de trabajo o después se nos llene la boca hablando de las grandes oportunidades que hay, por ejemplo, en el caso de Canarias, para una serie de actividades, llámense las energías renovables, la agricultura ecológica, en fin, cualquiera de estas historias, de estas cantinelas que con las que nos bombardean los responsables políticos y también empresariales, porque todo hay que decirlo, pero que luego a la hora de la verdad no se materializa. Por eso era mi pregunta. Estamos batallando para conseguir fondos de todo tipo, fondos europeos, fondos nacionales, para que nos ayuden a modernizar nuestras estructuras productivas, nuestra economía, a crear puestos de trabajo. La semana pasada estuvimos hablando de la cantidad enorme de puestos de trabajo que hacen falta en nuestra sociedad. Acuérdate que dedicamos la sección a hablar de esos 100.000 puestos de trabajo que no se cubrían, pero que estamos hablando de 3 millones de puestos de trabajo, para los que no hay por ningún lado empleo, ¿no? Entonces, es un tema serio porque, ya te digo, las cuantías en la gestión de estos fondos, los porcentajes son bajos. Y si no se usa el dinero, pues hay que devolverlo y se habrá quedado en un titular. Pero hemos abarcado en la creación de riqueza.
La semana que viene ya te propongo que entremos
en profundidad en este
tema y en las posibilidades de diversificar el PIB canario, que bueno, que estamos en el momento de ejecutarlo y por lo menos si no tenemos las ideas, vamos a ver si generamos ese tipo de ideas o por lo menos desde esta sección proponemos a los que tienen la capacidad de tomar esas decisiones que abramos fuentes de posibles diversificaciones del sol, los sectores que generan el PIB en Canarias. Pero bueno, ya creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Isidro Martín, secretario de FEPECO y delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Muy buenos días, don Isidro.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Pues aquí tenemos a Ignacio, que también te saluda.
Buenos días, Isidro. Encantado de hablar contigo.
Igualmente.
Hacía ya unos meses que no te teníamos aquí en la sección. Bueno, desde el año pasado. Mirando la información. Oye, el tiempo vuela, ¿eh?
Rapidito.
El tiempo ya vuela.
Ya va a acabar el curso escolar. Estamos en mayo. Nos queda la tercera evaluación.
Sí, la verdad
que sí. Así que vamos a estudiar.
La verdad que sí.
Nunca mejor dicho. No cabe duda.
Pues Isidro, nos ponemos en contacto contigo porque queríamos tratar varias cuestiones relacionadas tanto con la evolución y situación del mercado inmobiliario, de venta y de alquiler, como también de un logro para el colectivo, para todos ustedes, que es la creación por fin del registro para los profesionales de la intermediación. Un objetivo, un proyecto que me acuerdo yo, cuando estaba yo a la comunicación de FEPECO, que tratamos hace por lo menos, o empezamos a tratar hace 10 años, es que las cosas de Palacio van despacio, ¿no, Isidro?
Sí, no cabe duda. Yo creo que han sido 12 años de dureza en el camino. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que se ha logrado, por lo menos el registro voluntario, aunque nuestra idea siempre ha sido el registro obligatorio, como tiene algunas comunidades autónomas.
Sí.
Pero bueno, nos damos por satisfechos, por lo menos en que los profesionales que realmente nos dedicamos al sector, pues por lo menos podemos pender de alguna manera y estar homologados por el Gobierno Autónomo Canario, que es lo que nosotros exigimos. Y es lo que yo le diría a lo que sería el usuario,
sí,
al comprador o al arrendatario, en este caso, que siempre buscaran profesionales, tanto administradores de finca como agentes inmobiliarios, que somos nosotros, y que hay ahora mismo un registro en el cual se pueden dirigir concretamente a todos estos agentes inmobiliarios, lo cual como mínimo tenemos las homologaciones pertinentes para poder trabajar en nuestra profesión, ¿no? Lógicamente hay mucho advenedizo y hay mucha gente que trabaja, vamos a llamar, en una economía sumergida, y yo creo que eso no nos favorece, todo lo contrario. Nosotros lo que hemos intentado es prácticamente que nuestro personal, conjuntamente con los que somos agentes inmobiliarios, pues sea lo más cualificado posible, y que lógicamente en la toma de decisión de una compra de una vivienda, que es, yo creo que es la decisión más importante que puede llevar una persona a cabo con respecto a su familia o al comprarse un bien, lógicamente hace cuenta que es la inversión más importante prácticamente de su vida. Algunos pasan dos o tres, o compran tres o cuatro o cinco veces, pero la mayoría compra una sola vez, y yo creo que es una decisión bastante importante para concretamente estar bien asesorado y saber a quién dirigirse, ¿no? Pero bueno.
Isidro, yo lo que he visto cuando busqué el tema del registro es un enlace a una página del Gobierno de Canarias, dentro de su sede, para el tema de la inscripción, pero realmente de cara a un consumidor que nos esté oyendo, de nuestros oyentes, que estén interesados en verificar si a la hora de tratar con determinada empresa o profesional está en este registro. ¿Esto dónde tenemos que mirarlo? ¿Y hay algún identificativo, o se ha pensado ya en que las empresas o los profesionales que se vayan acogiendo a este registro se identifiquen de alguna forma con el clásico sello o alguna otra identificación? ¿Cómo tienen previsto este tema de la divulgación? Porque esto, en definitiva, lo importante es que los consumidores, el público, sepa localizarlos. Primero, que sepa de su conocimiento y las garantías que eso ofrece. Y segundo, que los puedan identificar, los puedan localizar de alguna forma. ¿Cómo está esto ahora mismo?
Sí, correctamente. Date cuenta que el registro se acaba de abrir, lleva prácticamente un mes y poco abierto.
Uh-huh.
Lógicamente, ahora mismo toda la información que estamos trasladando al Gobierno Autónomo, al Instituto de la Vivienda Canaria, pues ellos la están valorando y lógicamente pues están ahora implementando exactamente a todos los agentes que reúnan los requisitos mínimos concretamente para implementarlo a ese registro. Yo me imagino que el registro dentro de seis a ocho meses ya lo tendremos concretamente, pues ya lo tendremos visualizado,
¿sí?
Y lógicamente es donde se podrían dirigir. No obstante, cualquier información, nuestro teléfono a través de la asociación, a través de APEIA, inclusive en FEPECO,
¿sí?,
podemos dar cualquier tipo de información. Lo más importante es que inclusive el usuario, cuando vaya a la compra de una vivienda o un arrendamiento, le pueda exigir como mínimo si está homologado o no está homologado, y si como mínimo tiene lo que sería el seguro de responsabilidad civil, que es algo muy importante para nosotros. Date cuenta que el seguro de responsabilidad civil nos cubre a nosotros y cubre al usuario de cualquier mala praxis que pudiera tener. Yo creo que tenemos que un poco exigir por parte del usuario a dónde vamos y a quién vamos. Yo creo que en 6 meses tendremos ya el registro colgado y lógicamente pues tendremos, hay una especie de sello que va a emitir el gobierno autónomo, que ya lo tenemos,
¿sí?,
en el cual dirá estos son los homologados pertinentes, ¿no? Y entonces pues bueno, ahí donde lo verá el usuario. No obstante, y te repito, que estamos en el inicio, se está mandando toda la información, la está valorando concretamente el instituto, y una vez que le estén dando el ok, yo creo que en vista de 6 meses podremos tener ya lo que es un registro concretamente bastante actualizado, ¿no? Que es lo más importante.
Pues muy bien.
Yo quería hacerte una pregunta, Isidro, igual tú me puedes solucionar una duda que tengo. Entre las medidas contra la guerra de Ucrania o contra la repercusión o las cosas que nos están pasando, se ha hablado de la desindexación de la renovación de los contratos de alquiler a un tipo fijo y totalmente al margen de lo que es la inflación o el IPC. ¿Eso es de aplicación ya en este momento o no?
Sí, vamos a ver, todo lo que sería el mes de abril, mayo y junio, hablaríamos el 2%. En vez de lo que sería la subida de IPC, que puede estar entre un 8 y un 9, como nos ha pasado en los últimos meses, pues el gobierno ha sacado un real decreto en el cual, pues, para que lógicamente no sea, pues, oye, pues una subida tan grande concretamente en los arrendamientos, concretamente cuando se están prorrogando, pues lógicamente lo que han hecho es meter este 2%. Este 2% concretamente, y te lo comento porque mucha gente tiene las dudas, cuando son empresas las que arriendan, son los propietarios, está obligatorio nada más que subir al 2%. Cuando son particulares, se puede llegar a un pacto entre inquilino y propietario, pero si el inquilino no acepta, por ejemplo, en vez de un 2 o un 3, pues si no lo acepta tendríamos que aplicar siempre el 2%, ¿no? Esta norma está hasta junio de este año, hasta el 30 de junio.
Solamente los contratos que vencen en abril, mayo y hasta el 30 de junio.
De junio. No obstante, nosotros sabemos de alguna manera que se van a prorrogar por lo menos otros 3 meses más, como mínimo, creemos, ¿eh? Pero ahora mismo la aplicación es abril, mayo y junio.
Y una, ¿vale?, duda que se le plantea a alguno, la parte de la inflación del IPC que no se recoja en esa modificación del contrato, ¿es acumulable para el próximo año? Es decir, si ahora mismo el IPC está en un 6% y se aumenta el contrato de alquiler un 2%, ¿ese 4% que no ha quedado queda para el año que viene o se elimina? Y el IPC que se contempla el año 23 es del mismo periodo, de junio a junio, de mayo a mayo, de abril a abril.
Entiendo que se elimina. Vale. Entiendo que se elimina.
Pues aquí se perjudican a bastantes personas, ¿eh?
Se perjudica constantemente a muchas personas.
Porque la inflación, bueno, es igual para el arrendador que para el arrendatario.
Correcto. Pero vamos a pensar y vamos a ser positivos y vamos a intentar ayudar también a aquellos que a lo mejor de alguna manera pues están un poquito más apretados. Yo con la mayoría de mis propietarios no he tenido ningún tipo de problema, con la mayoría, y te hablo de una gran mayoría amplia, ¿eh? Todo lo contrario, inclusive en la época del COVID te puedo decir que muchos de ellos también fueron bastante conscientes y ellos prefieren tener la vivienda arrendada y a un buen inquilino, y si se les puede ayudar también se les ayuda, ¿eh? Yo no creo que aquí tengamos caseros tan agresivos como puede pasar a lo mejor en la península, que son caseros mucho más agresivos, ¿eh?
Hay una cosa que a mí también me llama mucho la atención y es que no hay ningún tipo de límite de beneficio, en el sentido de que esto es aplicable al 100%, que hace para todos, no se valora si el propietario tiene 1, 2, 3, 5 o 7 viviendas o si tiene un negocio montado, quiero decirte, no, es igual para el que tiene una vivienda que para el que tiene 50.
Sí, bueno, acuérdate que siempre tenemos aquello de grandes arrendadores y arrendadores pequeños. Para que la gente lo pueda entender también, todos aquellos que tengan más de 1.500 metros cuadrados de propiedad en sí o de inmuebles en alquiler, concretamente, se llaman grandes arrendadores, o que tengan más de 10 viviendas, ¿no? Exceptuando siempre lo que son garaje y trasteros, ¿vale?
Vale, pero son para aplicación, en este caso, lo del 2%, para todos.
Para todos.
Sin discriminación.
Sin discriminación ahora mismo.
También me parece injusto.
Injusto.
Pues así están las cosas, Diego. Y para injusticias también, algunas cuestiones que se recogen en la nueva ley de vivienda, que a mí desde luego me han llamado la atención, y desde un punto de vista pues comercial, pensando en el promotor en el que se lanza una promoción, pues yo no sé hasta qué punto tiene encaje alguna de estas cuestiones. Por ejemplo, veo que en las nuevas promociones de obra nueva hay que reservar un 30% de viviendas al parque público, y de ese porcentaje otro al alquiler social, es decir, en un edificio que alguien hiciera. Y en edificios, estoy pensando que puede haber distintas categorías, distintos acabados y distintos precios. Pues bueno, un edificio de 100 viviendas, 30 tienes que dejarla para estas cuestiones, ¿no? Y de las cuales 15 serían para alquiler social. Esto se ha discutido en el sector, Isidro, porque yo no sé. O esto al final van a hacer que unos acaben pagando de más para cubrir lo que no se saque pues por otro lado. Me refiero, en ese edificio hipotético de 100 viviendas, pues el 70% va a tener que pagar más, que suele coincidir con clases medias altas, para que ese 30% pueda acceder a una vivienda a un precio menor o a unos alquileres. Porque al fin y al cabo, aquí el empresario, el promotor, dinero yo creo que no va a perder. Es decir, que aquí se acaban compensando los costes y las rentabilidades. O no, no lo sé. Esto lo han hablado ustedes. ¿Qué sabes de este asunto, Isidro?
Bueno, tú bien lo has dicho. Lógicamente, nosotros no estamos de acuerdo con esa medida para nada. Acuérdate que esto es un proyecto ley. Este proyecto ley va caminando 2022 y yo no me imagino que hasta el 2023. El 2023 es época de elecciones y yo entiendo que para ellos pues hay que sacar notas en prensa, hay que sacar grandes frases. Y lógicamente nosotros entendemos que esto no se puede llevar a cabo, eso es evidente, porque la compensación para un promotor, como tú has dicho, de 100 viviendas, 70 las tengo que vender a un precio y las otras 30 las tengo que dedicar a X, pues no, pues yo entiendo que no. Y nosotros estamos peleando por eso, pero entendemos que el proyecto de ley, tú sabes que dice mucho, pero yo creo que bueno, que hay que ver las enmiendas que cuando se presentan y hay que ver por dónde sale esto. Entendemos que esto de alguna manera es una medida un poco, es una medida estrella, pero que bueno, que de alguna manera yo creo que no lo vamos a ver. Yo puedo entender que a lo mejor dentro de lo que sería, como ya se recogió en la antigua ley del suelo, que a lo mejor pues una, o lo que es una unidad de actuación o un planeamiento, pues se dedique una parte a lo que es vivienda social y lo que sería pues a viviendas de protección oficial, etcétera, ¿no? Pero en este caso en un edificio yo creo que no sería lo justo, pues, concretamente para un promotor. Estaríamos hablando de que yo tengo una vivienda que me vale 300.000 euros y después resulta que el señor de abajo, con mi respeto, pues a lo mejor no está habituado a vivir en comunidad, o simplemente pues una persona que no se adapta a este tipo de vivienda o a este tipo de inmueble en sí, ¿no? Pero bueno, independientemente, sin menoscabar a nadie, yo entiendo que esto tiene pues los días contados en mi punto de vista.
¿Tú te acuerdas, Isidro, cuando se compartían las viviendas de protección oficial de régimen general y de régimen especial, y es simplemente un nivel de ingreso, y los problemas que se producían después en la convivencia simplemente por compartir? Claro. Un par de viviendas de régimen especial y gente con muy pocos recursos, con gente que hacían un esfuerzo para comprarse una VPO, pero que tenían un trabajo y tenían una...
Tú imagínate
el problema social que eso era.
Las comunidades de propietarios, la morosidad...
Ahí es donde vamos. No ya... Si la gente se adapta o no se adapta, como comenté antes, y sin menospreciar a nadie, sino simplemente que hay personas con un nivel económico que a lo mejor sí pueden pagar pues una comunidad X, y hay otras personas que a lo mejor no pueden pagar esa comunidad. Y ahí ya tenemos ya
el primer problema. Claro, imagínate en un edificio pues de alto standing que tuviera piscinas, ascensores, jardines, que tiene unos costes de comunidad elevados.
¿El 30% las viviendas
lo puede pagar? Esos costes de comunidad.
Claro.
Por poner una situación, ¿no?
Sí.
Tendrán que desarrollar la ley. Eso no tiene buena pinta.
Hay que desarrollarlo. Yo, es lo que te estoy diciendo. Yo creo que esto es un recorrido. Date cuenta que estamos en 2023 elecciones. Yo no sé si lo sacarán o no lo sacarán antes. Y a ver de aquella manera cómo lo sacarán. Pero entendemos que esto no es viable. O sea, para nosotros no es viable. Para los promotores estamos con el grito en el cielo, evidentemente. Y inclusive los compañeros inmobiliarios estamos con el grito en el cielo.
Isidro, La entrevista está siendo muy interesante, pero nos queda poco tiempo, con lo cual ya te estoy invitando a que un día te vengas por aquí, porque el tema es muy interesante y hay muchos frentes que tratar. Y veo que aquí el amigo Ignacio, que me ha pasado una relación de cosas que quería comentarte, digo, no nos va a dar tiempo a la mayoría. Nos quedan 5 minutitos, con lo cual hay que seleccionar. Y ya te invito a que vengas un día por aquí por los estudios y hagamos un análisis profundo del sector inmobiliario en Canarias. ¿Te parece, Isidro?
Yo encantado de ir.
Pues una preguntita más y concluimos.
¿Dedicamos esa pregunta a nuestros oyentes de La Palma?
Pues sí.
Que están preocupados también con el tema de la vivienda. ¿Qué sabes de la situación en La Palma, Isidro? ¿Hay proyectos ya de construcción de vivienda nueva? ¿Qué noticias tienen ustedes ahí en FEPECO? Más allá de los anuncios que nos llegan, sobre todo de la parte política, y algunas referencias de personas que nos llegan de allá. Tenemos incluso algún analista que ya ha ido alertando de que la cosa no va...
Como dicen que va.
No va bien. ¿Qué noticias tienen ustedes como empresarios? ¿Qué proyectos se mueven? ¿Burocracia? ¿Cómo está la situación, Isidro?
Hombre, tú sabes que la burocracia es lo que mataste a este país, lógicamente, y a veces nos encontramos que la parte técnica, lógicamente, es muy lenta, ¿no? Sí, menosprecio un poco los técnicos, pero la verdad es que el tema técnico es bastante complicado. Ahora, está bien, concretamente lo que me estás preguntando, sí, hay gran problema en La Palma, concretamente, tanto para alquilar como en vivienda, lógicamente. Nos estamos encontrando en Canarias en general un gran problema de que no hay vivienda nueva, no hay nada de vivienda nueva, y la poca que hay se vende. Bueno, pues está prácticamente sobre plano.
Sí.
Y lógicamente en La Palma pues tenemos el gran problema. No tenemos suelo concretamente finalista, no tenemos suelo ahora mismo, sino simplemente para desarrollar. Y un suelo para desarrollar, tú sabes que estamos hablando de 4, 5, 6 o 7 años para desarrollar. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de que a lo mejor por los políticos y en base a lo que está pasando en La Palma, habrá alguna bolsa de suelo rústico que tendrán que planificar y plantear concretamente para hacer vivienda allí, porque realmente hay muy poco suelo finalista, y ese es un gran problema. Y lógicamente La Palma ha sido una excepcionalidad que hay que buscarle la vuelta sí o sí cuanto antes. Y después, pues claro, otro gran problema que nosotros hemos hablado en FEPECO, sobre todo, es que creo que el palmero no se merece casas prefabricadas tipo madera. Yo creo que hay casas prefabricadas, inclusive de grandes promotores que hay en la isla, sí, y aquí en provincia tanto de Gran Canaria como en Tenerife, que yo creo que pueden ser unas casas a desarrollar en 4, 5, 6 meses, y para mí con una cierta calidad muy superior a lo que es las casas de madera que le han puesto, ¿no? Yo creo que ahí el palmero sí tiene que tirar para adelante, y nosotros ahí tenemos que apoyarlo, evidentemente, porque creo que se merecen una vivienda muy digna. Yo creo que la casa de madera no es que no sea digna, pero entiendo que no es lo mismo que una casa prefabricada de hormigón y acero o de placa
alveolares.
Alveolares, que no me sale la palabra.
Alguna alveolar he montado yo.
Vale, pues yo
sobre todo los forjados, que son muy rápidos de montar.
Evidentemente. Son casas como, para mí, desde nuestro punto de vista, con mucha más dignidad que las casas que se están ahora mismo concretamente proponiendo el palmero, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no?
Pues don Isidro Martín, secretario de FEPECO y delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Queda usted emplazado a que cuando usted quiera y tenga un huequito, se venga por aquí, por el Puerto La Cruz, aproveche y disfrute de este Valle de la Orotava, que es una maravilla, y comparta con nuestros oyentes y con nosotros, aquí en Gente Radio, pues más información que se nos ha quedado en el tintero con respecto al sector inmobiliario. ¿Le parece?
Cuando ustedes quieran. Muy amable, ¿eh?
Un abrazo.
Muchas gracias. Isidro, un saludo.
Gracias, amigo.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Pues don Ignacio, se nos fue el tiempo como siempre. Rápido, 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 rápido. La semana que viene más.
La semana que viene más.
Pues pórtese me bien hasta entonces.
Igualmente. Hasta luego.
Pues ya tenemos con nosotros a la invitada del día de hoy, la que va a ser protagonista de la entrevista política del martes, que no es otra que la alcaldesa de Coalición Canaria de Los Hilos, doña Macarena Fuentes. Muy buenos días, Macarena, y bienvenida a los estudios Gente Radio.
Muy buenos días, Diego, y buenos días a todos los radio oyentes, en especial a la comarca Isla Baja y al municipio de Los Hilos.
que representas divinamente, ¿no?
Sí, eso espero, que la gente esté contenta con los años tan complicados que me ha tocado vivir en la Isla Baja y sobre todo en el municipio Los Silos, pero con todo el cariño del mundo y con todo el esfuerzo que he podido poner en estos tres años, que no ha sido fácil, ha sido un reto bastante complicado, pero bueno, yo espero que la gente sepa valorar los años que me han tocado vivir y las complicaciones que tenía ya el ayuntamiento y la pandemia que me ha venido sobrellevada, que nadie, ningún político quería, pero bueno, que ahí está y que hemos tenido que hacer el esfuerzo de salir adelante.
Este mandato se planteaba como un reto importante para Coalición Canaria en Los Silos porque sustituía a un gobierno tradicional del Partido Socialista Obrero Español que venía pues largo tiempo, no sé si
16
de Santiago, pero...
Pero después también, bueno, estuvo coalición, después Gaspar tuvo bastantes años también en...
Que 16 continuados del Partido Socialista.
Sí, correcto.
Y el pacto era complejo, Coalición Canaria Partido Popular, ¿cómo está resolviéndose lo que al principio parecía difícil de solucionar?
Bueno, vamos a ser sinceras, no ha sido un camino de rosas, porque evidentemente no ha sido un camino de rosas, ha sido complicado, pero es verdad que por lo menos desde mi parte, de mi sentido de la responsabilidad que me toca por el grupo que represento, Coalición Canaria en Los Silos, tenía que ser fiel a lo que hemos firmado, ¿no? Y por el bien común de los vecinos, porque al final los políticos nos peleamos entre nosotros y quien sufre es la ciudadanía. Pero ¿te gustaría gobernar? A mí me gustado gobernar en mayoría yo con mis concejales, y lo mismo que tú le dices a tus concejales no se los puede decir a lo mejor a los concejales del otro equipo de gobierno. Evidentemente tú tienes una forma de gestionar y de llevar las cosas muy diferentes al otro equipo, y bueno, lo que compartíamos era el programa electoral. Hay cosas que sí se han cumplido, pero hay cosas que por lo menos en mi programa electoral no hemos sido capaces de llevar porque no son las áreas nuestras que gobernamos, y a lo mejor lo hubiésemos hecho de diferente manera.
Las dificultades en el equipo gobierno se han ido superando y lo que parecía que era difícil, bueno, pues
se ha ido
llevando a la práctica de la mejor manera que se ha podido. Pero ¿te has sentido atacada directamente por la oposición? ¿No ha habido colaboración en el cambio de gobierno? ¿Ha habido continuidad en algunos proyectos? ¿O has sentido que el PSOE ha estado ahí poco colaborador por los intereses del municipio?
Me he sentido desilusionada y decepcionada, porque no es que sea mejor política que nadie, pero soy una persona, yo creo que por ser tan buena, pues me ha pasado lo que me ha pasado en estos tres años, porque pienso que todo el mundo es bueno y que te puedes fiar de todo el mundo, y a la primera de cambio pues te clavan ese puñal por las espaldas, y yo no sé cómo sobrevivo y camino derecha de tantos puñales que tengo. Evidentemente soy una persona muy transparente y no me importa ser sincera, porque siempre lo he sido y tengo que ser así, no puedo cambiar mi forma de ser, pero sí me he sentido muy traicionada y poco colaborativo el Partido Socialista en Los Silos. Evidentemente esta alcaldesa con su equipo de gobierno no se ha cargado el municipio en tres años, me ha venido dice que no hablemos de herencias, pero las herencias son las que son. Cuando yo heredo una casa, si la heredo derrumbada, la heredo derrumbada y destruida. Entonces yo he conseguido un ayuntamiento bastante destruido, bastante complicado.
Y no hablamos solo de la casa consistorial, ¿no? Que también tiene algún problemita.
Estamos hablando, no, de hecho nosotros cuando entramos a gobernar pues ya se ha reparado, ya tenemos ese edificio tan emblemático para el municipio Los Silos, precioso, ¿no? Porque se estaba dejando deteriorar mucho y se ha hecho una inversión desde el Cabildo, que nos dieron una subvención y se ha rehabilitado el Ayuntamiento de Los Silos. Por dentro lo hemos mimado, lo estamos mimando. De hecho, ya el cuadro de San Sebastián está en las condiciones que tenía que estar, que me echaban en cara cuando lo sacamos del Ayuntamiento para las obras, que si estaba loca, que si no cuidaba una tabla de ese valor incalculable que tiene la tabla de San Sebastián de Los Silos, y ahora está en unas condiciones que tenía que estar, ¿no? Hemos hecho una inversión, ya está en el lugar que tenía que estar desde un principio, y solo nos falta un pequeño detalle, que son las luces, para no hacer daño a la pintura. Se ha arreglado por dentro, se ha mimado bastante, y hemos hecho varias cositas en este mandato, no las que nosotros quisiéramos, pero evidentemente ha venido una pandemia, ha sido complicado, y luego encontrarte un ayuntamiento con un remanente negativo de 1,5 millones de euros, con una cuenta cajón desastre, que es lo que le decía decimos nosotros para que entiendan los oyentes, es la 413, donde todo el mundo, los políticos ponen ahí lo que realmente pues no te dejan hacer los secretarios interventores, y tú venga al cajón desastre, lo encontramos con medio millón de euros, y a día de hoy la verdad que estamos muy contentos. De hecho, estamos preparando esa nota de prensa para que salga a público y la gente se entere que de ese millón y medio de euros de remanente en negativo que teníamos, al día de hoy tenemos 360.000 euros nada más. Es verdad que
seguimos en negativo todavía.
Seguimos en negativo, pero es una mejora bastante considerada en estos tres años. De millón y medio hemos rebajado 360.000 euros, es decir, que hemos rebajado 1.200.000 en esos tres años. Ha sido complicado y muy duro, y la 413 la cogimos con casi cerca de medio millón de euros, y hoy por hoy nos quedan 46.000 euros que pagar.
Era de los pocos ayuntamientos que no había limpiado sus cuentas, es decir, que la mayoría de los ayuntamientos tenían un remanente de tesorería positivo de otros ejercicios. Los hilos estaban en negativo, era... Yo creo que de los pocos ayuntamientos en Canarias que estaban en esa situación.
Y creo que somos de los pocos también que tenemos un plan de ajuste, que por eso el Ministerio nos tiene cogido con lupa. Y
¿eso lo sabe el pueblo? ¿Eso lo sabe el pueblo?
Lo sabe
el ciudadano de a pie.
El ciudadano, el que realmente se interesa por la situación económica, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Luego está la persona que se preocupa de que, bueno, la acera esté bien, eso a mí no me importa, eso no se ve. Sí se ve, señores, porque para nosotros poder arreglar una acera o tener el alumbrado en condiciones o tener las infraestructuras en condiciones y dar un buen servicio al ciudadano, nosotros tenemos que tener dinero disponible para poder gastar, si no el secretario interventor del ayuntamiento, secretaria interventora, no te va a dejar gastar. Evidentemente nosotros hemos tenido las manos muy atadas, y la gente que gobernaba, y lo hablo por el Partido Socialista, en 16 años sabe lo que es una gestión, y me estás criticando que en tres años no hagamos nada, cuando sabes perfectamente cómo funciona la administración y cómo son los temas administrativos y burocráticos dentro de una administración que los políticos queremos hacer. Pero luego está la parte administrativa o la parte jurídica que te dice freno aquí, no puedes hacerlo. Tenemos secretaria interventora y te pone frenos en las cosas que tú no puedes hacer. Entonces, que te critiquen la gestión durante tres años cuando yo me he tenido que comer 16 años de gobierno que han llevado el área de Hacienda fatal, por eso la situación económica que tenemos en el municipio no es porque la hemos hecho nosotros en tres años, porque la hemos heredado de esos 16 años de esa gestión nada buena y sinceramente para mí nefasta, porque no han hecho una buena gestión, si no tuviéramos los resultados. Estar condenado con un crédito a largo plazo, con un banco hasta el 2032, dices tú, no vemos solvencia económica hasta el 2032, no vamos a poder ser capaces de poder ver este ayuntamiento saneado, y después también de decir, puedo hacer y aprobar un presupuesto. Nosotros aprobamos un presupuesto en el 2019, ellos con mayoría absoluta durante todos los años que llevaron desde el 2011 con mayoría absoluta, no fueron capaces de aprobar un presupuesto. Nosotros llegamos a la administración en el 2019, aprobamos un presupuesto que estaba hecho por el Partido Socialista y que incluso fue tuvieron la osadía de abstenerse, porque yo entiendo que en ocasiones abstenerse a veces es de cobarde y no mojarse un poco. Depende de lo que quieras votar, te puedes abstener o no, pero el presupuesto estaba hecho por ellos. Nosotros lo que hicimos fue apretarnos el cinturón un poco más, porque el Ministerio nos decía esto tiene que ser así, y sacamos un presupuesto. Es verdad que después impugnaron la plantilla del Ayuntamiento de Los Hilos, pero fuimos capaces de aprobar un presupuesto, y las circunstancias, al tener esa mala situación económica, no hemos podido aprobar otro presupuesto. La intención de este equipo era aprobar presupuestos anuales, año por año, porque así puedes trabajar más coherente y con la realidad del municipio, pero no pudo ser, pero todo se lleva a una mala gestión económica que viene atravesando la Villa de Los Hilos, y te da pues ese coraje de que te digan cuando haces algo. El otro día mismo se arregló la Tierra del Trigo, ¿no? Un proyecto que venía del 2017, termina.
Hablas de la carretera de acceso.
Sí. Termina.
430.000 euros.
Tan importante para el municipio de Los Hilos y para la comarca, porque al final, como nosotros hablamos, los alcaldes, al final Las Cruces es un referente para subir al tanque, ¿no? O irte al sur. Pero es que está soportando mucho tráfico la carretera de la Tierra del Trigo, porque todo el mundo, gente hasta de Garachico, sube más por la Tierra del Trigo.
Bonita,
el palmeral que tenemos allí es impresionante y gracias a Dios se está volviendo a recuperar.
Yo de las primeras cosas que le enseñaba a mi familia cuando vine para acá era esa carretera.
Es precioso. Entonces lo arreglamos. hablamos y cuando tú te ves que lo pone, esa ilusión que tú has mejorado, has llevado a cabo ese proyecto, sí, el dinero lo han dejado ahí, lo consiguió el otro equipo de gobierno con su gestión, pero si después no lo ejecutas y no hay proyecto, pues al final nosotros los políticos, cada vez que entras a una gestión, tú tienes que ser responsable con lo que han dejado y tienes que seguir llevando eso. Y esa es nuestra responsabilidad como políticos. Lo hemos hecho y hemos mejorado la Juncia, que era algo tan necesario para los vecinos de la Tierra del Trigo, que fue como mejora de las obras de la carretera de la Tierra del Trigo, y te ves que te ponen en las redes sociales, tiene sello socialista. Yo,
¿qué más da,
¿no? De verdad.
Eso a mí me molesta tanto por una
poner,
como por otro.
De poner sello, voy a decir, ¿tiene sello de Coalición Canaria y sello de Partido Popular? No, tiene sello silense, porque al final trabajamos para los silenses. Y creo que ya tenemos que dejar esos tabúes de estar poniéndole sellos a todo el mundo y a todas las obras que hacemos.
Es una cosa que debería de instaurarse en la política, sobre todo en la local. Es decir, las obras no tienen un color político,
no, sino
que tienen un color municipal o comarcal
o
insular, ¿no?
Es exacto.
Decir, los beneficiarios son todos los usuario y no hay que atribuirse el mérito. Lo importante es que una administración detrás de la otra no vayan frenando los proyectos que uno inicie y que no acaben concluyendo.
Exacto.
Hay un tema que me parece interesante destacar, que hay una mancomunidad que se va a plantear el hecho de reunir en torno a esa mancomunidad la recogida de residuos para toda la comarca. ¿De quién fue la idea? ¿De quién abanderó?
Yo creo que esto es un claro ejemplo de la buena gestión que al final estamos haciendo los alcaldes y alcaldesas de la comarca. Somos capaces de ponernos de acuerdo. Si te das cuenta, pues tenemos ideologías diferentes, pertenecemos a otras siglas diferentes y creo que somos un claro ejemplo en la Isla Baja de que en otras comarcas se pueden hacer lo mismo que nosotros, y nos hemos puesto de acuerdo los cuatro alcaldes y alcaldesas de la Isla Baja en mancomunar esto, liderado, es verdad, por el consorcio Isla Baja, que representa a los cuatro municipios de la comarca, porque bueno, tenemos la característica de más o menos la misma población y la misma situación, la geografía de cada municipio es similar, y nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que tienes que pensar en municipio, pero nosotros tenemos que pensar en comarca, que al final pues logras mucho más cosas juntos que individual, y este es el claro ejemplo de que nos hemos puesto de acuerdo. Abaratamos más precios y somos capaces de
mejorar el servicio,
muchísimo, y económicamente pues más rentable para cada municipio estar mancomunado que por libre. Y yo creo que es un claro ejemplo de un buen trabajo de hacer de los políticos, por lo menos de los alcaldes y alcaldesas, y de los técnicos municipales de cada municipio y de los concejales de las áreas, ¿no? Yo creo que es un buen trabajo, lo hemos vivido desde el principio, que desde que tomamos posesión esto se cogió y empezamos a trabajar, porque todos los municipios, por lo menos el nuestro, yo lo puse sobre la mesa en la comarca, que estábamos muy complicados. A mí, a 31 de diciembre del 2019, me plantea la empresa de residuos que me iba a dejar de recoger porque se le debían 190.000 euros, y que ya estaba, es verdad que estaba extinguido los pliegos, ya se había pasado los años, pero es verdad que mientras tú no saques a licitar, ellos tienen que estar comprometidos hasta que no se vuelva a sacar a licitar de hacer esa recogida, porque no lo pueden dejar. Pero problemas así, verte tú nueva con apenas un par de meses, que te planteen que la empresa se va y los residuos no lo van a recoger en el municipio de Los Silos. Y esto lo hemos avanzado por esa problemática, pero lo tenía tanto Buenavista como la tenía el tanque Garachico. Entonces fuimos capaces de sentarse a dialogar, a llegar a un consenso, y lo hemos conseguido, y es una realidad.
¿Esa mancomunidad va a asumir más responsabilidades de gestión de otros servicios?
Sí, estamos por la labor los alcaldes de mancomunar más servicios. Por ejemplo, estuvimos hablando también a ver si se puede llevar a cabo. Si no es este año, pues en las próximas elecciones el partido o el grupo que esté, pues que lo lleve también y siga esa iniciativa de mancomunar, por ejemplo, la recogida de vehículos en la calle cuando tú multas, no tienes un depósito municipal. Pues estábamos hablando de concentrar un depósito municipal en cualquier municipio, el que tenga el espacio o tenga el salón, y mancomunar también esa recogida para el tema de multa. Hemos hablado también de la policía local. Hay muchos proyectos muy buenos que se pueden sacar desde la comarca y desde el consorcio Isla Baja, que los alcaldes estamos por esa labor, y yo espero, si no soy yo la que estoy y es otro, que siga esa labor, porque La figura del consorcio es muy importante para la Isla Baja y podemos conseguir muchísimas cosas de mancomunar y hacer comarca, que es lo interesante.
El proyecto que el viernes creo que viene Ángeles González, la concejal de turismo de Buenavista del Norte, a presentarnos el proyecto. Ya nos hicimos eco de la presentación hace un par de semanitas, pero a mí me parece un proyecto súper interesante, donde Tenerife comienza, no donde Tenerife acaba, sino donde Tenerife comienza. ¿Qué posición tiene el Ayuntamiento de Los Silos con respecto a este proyecto liderado por Buenavista?
El eslogan nos encantó, yo estuve en la presentación junto al alcalde y a la compañera. Yo, donde está la comarca, ahí voy a estar siempre apoyando a la comarca, porque creo que tenemos que apostar por comarca y ser fuertes, y yo por lo menos no tengo nada que decir de los compañeros y compañeras alcaldes y alcaldesas de la comarca. Y estuve y me encantó, y le dije que era una buena frase. Comienza allí, es que parece que somos el final de la isla, y creo que comenzamos ahí y terminamos en el sur de la isla. No empezamos en el sur de la isla y terminamos en Buenavista, que parece que es el fin, y no, es el principio de un buen comienzo para que disfruten de la comarca, de la Isla Baja. Tenemos muchas cosas buenas que ofrecer los cuatro municipios de la Isla Baja y que hasta hoy no se han explotado, porque es como la parte más olvidada de la Isla Baja, y creo que ya es hora de que comencemos abajo y terminemos en otro lugar, ¿no? Y se lo dije al alcalde, lo felicito. Me encanta la marca. De hecho, el consejero de turismo, pues vamos a intentar también, a través de la mancomunidad de la Isla Baja, llevar temas turísticos mancomunados también. Y bueno, hay una reunión, no sé si será en breve, en este mes o próximo mes, que quedamos para reunirnos, porque hay un proyecto muy, muy ilusionante que queremos llevar los cuatro municipios de la Isla Baja, porque tenemos mucho que ofrecer turísticamente en la Isla Baja, y creo que hay que explotarlo y darlo a conocer al resto de las islas y de todo el mundo, vamos.
Y una oferta turística además que complementa a la que ya se oferta desde Tenerife. Sí. No hay rival para un turismo como el que se produciría en la Isla Baja. Así que, oye, toda la suerte del mundo con ese proyecto, que me parece muy, muy interesante. Hay otras cosas que os unen como comarca, pero hay una que os separa, que es el tema de las depuradoras, las aguas residuales. Eso nadie quiere.
Ese ha sido el problema mío en esta legislatura, que me van a condenar por eso.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque se haya roto una tubería, porque se haya fastidiado una piscina. Si es que hay un problema de fondo, ¿no?
Yo creo que me han juzgado injustamente y me han calumniado injustamente, y yo creo que una persona cuerda y con sentido común no va a pensar que la alcaldesa, que se ha hipotecado de por vida allí y vive allí, y no me concibo en otro lugar vivir. Evidentemente, yo venía de Ico de los Vinos, nací en Ico de los Vinos, pero lleva 32 años ya en el municipio de Los Silos. Creo que me siento tan silense como cualquiera que ha nacido allí. Mi hijo es silense de pura cepa, como digo yo, nacido en Los Silos, y creo que he defendido el ayuntamiento, bajo mi pesar, bien, con toda la honradez del mundo y la transparencia que pues así me caracteriza como persona, ¿no? Yo soy muy, muy transparente cuando hablo y soy muy sincera, y a veces pienso que por eso me ha pasado todo lo que me pasa, ¿no? Pero criticar y que he vendido al municipio de Los Silos traicionera, yo creo que son palabras muy fuertes. No tenemos solo el problema en la Isla Baja. Esto es un problema de Canarias. Los vertidos es un problema de Canarias muy complicado y que viene de muchísimos años. Yo no implanté en los años 90 un emisario. Yo no fui la que di el ok para que hicieran un emisario en el municipio de Los Silos. En esos años tenían que haber luchado, porque yo soy enemiga de poner emisarios en cualquier costa de cualquier municipio de Canarias. Pero la realidad,
el agua por algún lado.
La realidad es que había que salir, ¿no? El agua. Evidentemente, con los parámetros que Europa te dice, y siempre ser consciente de estar tratando esos parámetros y que no nos vayamos de los parámetros que dice Europa. ¿Tirar agua al mar? Nadie quiere tirar agua al mar. Yo creo que una persona coherente, nadie quiere tirar agua al mar. Es verdad que tienen que salir por algún sitio, como tú dices. Es verdad que la realidad de Los Silos, durante muchísimos años, no en los tres años que yo llevo, durante 16 años el Partido Socialista tampoco hizo nada por tener un sistema de depuración acorde a los núcleos de población del municipio. Es verdad que somos un municipio, un claro ejemplo, tenemos más del 80% de saneamiento hecho. Creo que tenemos la tarea hecha, y ayer se presentaba el plan de cooperación en el Cabildo Insular de Tenerife, y somos uno de los municipios que más saneamiento tiene aquí en Tenerife, y por eso podemos utilizar el plan de cooperación en otras cosas. Si damos el ejemplo de eso, tenemos que conseguir tener un sistema de depuración acorde al municipio y a la comarca.
De nada sirve una tubería si no va llena de agua y no se depura antes de vertirla.
Pero es verdad que en el 2017 habían 14 millones de euros para la comarca Isla Baja para tener un sistema de depuración regenerar y reutilizar nuestras aguas. Por miedo
¿De qué año, de qué año, Macarena?
2017. Que se firmó el proyecto Estrella con tres alcaldes socialistas y uno de Coalición Canaria, que era el de Garachico.
Yo estoy intentando recordar, porque el Edar de los Silos la fabrico yo con Huarte. ¿Te acuerdas de la empresa Huarte?
Sí, que no existe. Es verdad que ya eso no existe.
Ya no existe.
Exacto.
Pues era un proyecto, hablo de lo mejor del año, puede ser 93 o 94, no más.
Sí, más o menos después de hacerse el emisario.
No mucho más allá. Y yo creo que eso no ha funcionado nunca al 100%, si ha llegado a funcionar correctamente.
Mira, la ETAR nuestra es un vertedero municipal, porque lo dejaron convertir en un vertedero municipal. Yo digo, si somos ecologistas, somos ecologistas para todo y tenemos que luchar por todo. Esa ETAR lleva años siendo un vertedero municipal y nadie se pronunció. Nosotros llevamos toda la vida tirando las aguas residuales al mar por el emisario. Los Silos lleva toda la vida tirando, con los parámetros que Europa dice, pero tirando el agua al mar. Y nadie se ha pronunciado hasta hoy. Desde el 2017, Los Silos está incumpliendo y está tirando al mar las aguas sin un permiso del gobierno de Canarias. Eso es un delito medioambiental que cualquier alcalde o alcaldesa o concejal puede coger la cárcel o puede coger un juez atravesado y lo pagas con tu patrimonio. A mí me dicen que para eso estamos los políticos. En mi cargo conlleva todos esos riesgos, pero lo que no conlleva es ser incoherente y no ser responsable y tener sentido común con el puesto que tú llevas. Yo no he vendido al pueblo Silos. Nosotros no teníamos. Estamos vertiendo el mal ilegalmente desde el 2017. Hemos tirado toda la vida las aguas residuales en el mar y no hemos bañado toda la vida en esas aguas. Una vez que se produce lo de Garachico, porque al final el emisario tienen que entender que era comarcal, que yo no he decidido que se fuera comarcal.
Ya, y estaba ya en el ciclo
puesto. Y estaba, entonces, en el ciclo puesto. Nosotros nos regimos por el Plan Hidrológico de Tenerife, donde todos los municipios se rigen por ese plan. Si el Plan Hidrológico de Tenerife no contempla las depuraciones que ellos planteaban con esos núcleos de población, por mucho que yo presente estudios de vialidad, no me lo va a aceptar, porque sus técnicos en el Consejo Insular de Aguas no van a firmar. Tenemos que empezar por intentar cambiar el Plan Hidrológico Tenerife y que contemplen para algunos núcleos de población, que yo sí estoy estoy conforme y sé que va a funcionar, el sistema de depuración natural, como, pero es que no lo ha implantado la plataforma de Los Silos, lo ha implantado el Cabildo Insular de Tenerife, el CIAP, en los sistemas de núcleo de población como Maca, Bolico, que están funcionando. Es verdad que costaron casi 5 años para que funcionara correctamente, pero está funcionando. Entonces, esos sistemas nos valen para los núcleos de población de Tierra del Trigo y Erjo. Entiendo por lo que hablo, yo soy política y gestora, pero por lo que hablo con varios ingenieros que he tenido placer.
La parte
placer.
De Erjo de Los Silos, porque otra parte de Erjo que es de los tanques.
Sí, bueno, parte de Erjo es nuestra y Tierra del Trigo. Entonces, nosotros ese sistema de depuración lo queremos implantar lo hemos exigido en el plan hidrológico, en las alegaciones, y nos lo han contemplado ya en el nuevo plan de hidrológico de Tenerife. Están contempladas la ETAR de Tierra del Trigo y de Erjo en depuración natural. El polvillo ahí está, los ingenieros con los que yo he tratado estos últimos meses, he visto muchos ingenieros con la problemática que hay con el sistema de depuración y ellos están ahí que no ven del todo ese sistema de depuración natural, pero sí ven un sistema mixto y que podamos regenerar y reutilizar nuestras aguas, que es lo que nos hace falta en la comarca, y no estar vertiendo al mar. Al mar se vierte pues por un desborde de aguas pluviales o por un momento puntual que la ETAR tenga un problema y tengas que evacuar por el emisario. Entonces yo creo que más de discutir, pelear, juzgar, amedrentar, en otras cosas insultar a las que le está hablando, yo creo que deberíamos ser conscientes de sentarnos todos y buscar soluciones, porque al final nos conviene a todos buscar soluciones.
Además que hay competencias compartidas, porque el Cabildo tiene el Consejo Insular de Agua, que es competencia insular, donde está la depuración y los vertidos de agua, y tienen que estar pendientes de ese tema, ¿no? Y después están los ayuntamientos, que tienen que suministrar el agua y preocuparse de los vertidos, también de la encauzamiento.
Exacto.
De eso.
Mi compromiso en esta gestión,
pero eso,
Diego,
no debería hacerse política con eso.
Se está haciendo política. Yo creo que política
no
honrada.
No
se ha hecho política honrada porque ellos saben que este convenio se tenía que firmar sí o sí, no me quedaba de otra, porque un juez me va a poner sobre la mesa: usted ahora mismo está vertiendo ilegalmente y nos están viendo como terroristas medioambientales, porque no estos casos, hay muchos casos ya en todas las islas donde hay alcaldes y alcaldesas en los juzgados por temas de esto, y no soy yo sola. Entonces, te dan eso. Esto es a 4 años. Lo que tenemos que conseguir, y mi objetivo hasta el 2023, es conseguir una financiación para el mejor sistema que ponga sobre la mesa los ingenieros, no los políticos, sino los ingenieros. ¿Qué sistema de mejor va para la estación del polvillo de Los Hilos? Y buscaré que la comarca tenga uniformidad de poder tener el mejor sistema y seamos el proyecto piloto, que yo creo que lo podemos conseguir, ser el proyecto piloto, la comarca Isla Baja, de otras comarcas con el sistema de depuración. Y yo creo que eso es lo que tenemos que luchar y sacarle ese compromiso al presidente del Cabildo y no, y lo digo con todo el cariño del mundo, que yo no tengo por qué quitar dinero del plan de cooperación nuestro para poder hacer otros proyectos que hacen falta en la comarca y un municipio como el nuestro que está castigado por la situación económica, tenga que quitar yo del plan de cooperación porque a mí no me lo financia el Cabildo. Yo tengo que conseguir esa estabilidad y esa financiación para el mejor sistema que pongamos sobre la mesa y el Cabildo vea que sea viable. Entonces, ese es mi objetivo este año.
Y la verdad es que es un objetivo que yo creo que debería ser compartido por todas las formaciones políticas, porque el tema del saneamiento, del tratamiento del agua, del ciclo integral del agua, no debería estar sujeto a política, sino que tendría que haber un pacto entre los distintos partidos políticos y mirar por el bien de las comarcas y de la isla en sí, porque es una cosa que no tiene sentido hacer política.
Es que lo tengo en Los Hilos, tú lo has visto, el Partido Socialista firmó el proyecto Estrella, que me parece muy bien, que vamos a ver, que yo sigo diciendo que me pongo yo primero. Cogimos ese miedo, ese desconocimiento, se creó esa plataforma, no sabíamos del sistema de depuración natural y se dio un vuelco para atrás. Y yo creo que hemos perdido 4 años muy buenos y lo hemos perdido. Pero bueno, dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces vamos a intentar buscar, pero no ahora el Partido Socialista en Los Hilos, querer decir y agarrarse políticamente para decir que es que ellos lo hubiesen hecho de otra manera. Lo hubieses hecho en otra manera si estuvieras gobernando y estuviste 16 y no lo hiciste. Me parece ya hipocresía, ¿no? Me parece hipocresía.
Que cada vecino entienda lo que tiene que entender, que es fácilmente entendible y que saque su propia conclusión. Nos queda un añito para las elecciones, pero yo iba, como vamos a vernos antes de las elecciones,
sí,
hacía casi un año que no nos veíamos.
Sí.
Yo no quiero acabar esta entrevista sin utilizarte a ti para la información que yo quiero, porque...
¿Vale?
Yo era un fiel seguidor del Festival Internacional de Cuentos, del Cuentacuentos de Los Hilos. Y llevo unos tiempitos con esto de la pandemia y que los niños...
Pues lo hemos hecho, ¿eh?
Ya lo sé. Quiero que me des novedades. ¿Cómo está eso? Porque estoy completamente desconectado. Antes era un fiel seguidor de aquello y...
Está genial. Yo lo único que te puedo decir es que yo creo que este es el año del festival, porque la verdad que son 2 años, lo hemos tenido que hacer. El festival es en la calle. Como saben, el director es Ernesto Rodríguez Abad. Lleva todos estos años apostando siempre por el municipio de Los Hilos. Nació en Los Hilos y sigue en Los Hilos cultivándose, ¿no? Ellos han hecho una gran labor, su equipo es increíble. Hemos hecho los 2 años de pandemia con las medidas COVID, evidentemente, pero yo creo que este es el año que resurge otra vez el festival en la calle. Están trabajando, sé que están trabajando, porque ellos terminan uno y ya están, todavía no han terminado y están pensando en el otro, cómo dar el formato al Festival Internacional del Cuento, y me consta que son un grupo incansable. Trabaja incansable y creo que este año vamos a disfrutar el festival en todo su auge como tenía que ser, ¿no?
¿Qué fechas son? Ya te saco información.
Desde la primera semana del puente de diciembre. Bueno, vamos a estar seguramente todo el mes de noviembre. Esperemos que podamos conseguir esa novedad que vienen todos los colegios de varios puntos.
¿No lo vais a adelantar?
Seguramente, yo espero que sí. Ya esto, tenemos que vivir así, Diego. Yo creo que ya para detrás no podemos volver. Lo que tenemos que hacer es tener sentido común y responsabilidad. Y que bueno, pues uno los cogeremos. Yo lo he pasado. Yo estuve 14 días con COVID. Estuve bastante mala porque me pilló por mis patologías médicas. Pero lo tenemos que pasar de una manera u otra. Pero no podemos dejar que la vida siga, porque la gente necesitaba esto, la gente necesitaba volver a ver vida, volver a ver luz, volver a salir, compartir, que ya no estábamos volviendo hasta mezquinos, porque ya en ese roce lo perdíamos.
Entonces, y policías de la mascarilla y policías de los comportamientos de los demás.
Sí, yo creo que el festival va a estar este año espectacular y lo vamos a disfrutar porque va a volver en todo su ajo. Yo no he hablado con él, no sé cómo lo están planteando, pero entiendo que esa es la ilusión.
Pero es,
¿no?,
un valor del Ayuntamiento de Los Hilos, ¿eh? El municipio de Los Hilos tiene...
Seguir apostando por el festival, ningún grupo de gobierno que entre a gobernar puede dejar de apostar y seguir buscando financiación, si puede ser más, mejor, para seguir apostando por el Festival Internacional del Cuento. No podemos dejar perder ese gran festival como es el Festival
Internacional
del Cuento.
Es un referente cultural y además un atractivo turístico, porque por lo menos dentro de la isla... Yo lo reconozco.
Y fuera de la isla.
Yo reconozco que era visita obligada y llevo pues...
Pues tienes la primera semana, la visita de los colegios, si lo hacemos como en la normalidad, estaría todo el mes de noviembre, pero la real semana buena fuerte es el puente de diciembre.
Sí, antes de las navidades.
Sí.
Tengo muy buenos recuerdos yo de esa plaza.
Así que te invito a que...
Es que no tengo muy buenos recuerdos yo en los hilos con eso, de los chiquillerios por allí.
Es espectacular.
¿Cuántos años lleva ese festival?
27 sería este año.
Te iba a decir que yo tengo una hija de 28 y
sí, porque
y
fue, el 25 aniversario no lo pudimos celebrar porque estamos en plena pandemia, se pudo hacer muy pequeño, pero no como ellos querían hacer el festival.
Oye, Macarena Fuente, alcaldesa de Coalición Canaria de los Silos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, que sabes que es tu casa, que una vez cada 6 o 7 meses tiene que venir a contarnos, que espero que el tema del agua se solucione definitivamente.
Yo espero que sí.
Que tengáis el apoyo del Cabildo, que creo que ha habido algún tiquitaca por allí con el consejero.
Sí.
Que no es mal tío, ya te digo yo que no es mal tío.
Yo se lo digo a él, no sé qué manía me tiene como alcaldesa, porque a lo primero no hemos congeniado.
Porque no eres del PSOE.
No lo sé.
Es buen tío, Javier, ya te lo digo
yo. Yo creo que no tenemos que mirar siglas políticas, ¿no? Pero la verdad que no hemos congeniado bien. Hemos tenido nuestra guerra y hemos peleado mucho.
Bonita la guerra.
Hemos peleado mucho, pero dice que en el amor y en la guerra todo vale. Pero nada, yo pienso que él tiene que tener ese punto de mira. Tenemos que dejar las siglas políticas y luchar. Y yo creo que entre él y el presidente se tienen que comprometer este año en firme, antes de que empiece el verano en condiciones, de tener una financiación para el sistema de depuración de la Isla Baja de la Comarca.
Importante que se resalte que es la Isla Baja, es la comarca.
Es la comarca.
Y que aunque los silos tenga el tubo para sacar el agua, pues que no
puede... Tenemos que buscar soluciones y no podemos estar...
Enfrentamientos,
porque esto ha ocasionado un enfrentamiento con el municipio de Garachico y no puede ser.
Pues nada, Macarena, hasta la próxima. Muchísimas gracias por el ratito de radio que nos has hecho compartir con todos nuestros oyentes. Una pequeña pausa antes de entrar en la tertulia y para eso vamos a celebrar la Eurovisión sueca que estaremos haciendo hoy. Antes estaba Måns Zelmerlöw con Héroes, ahora otro temazo que la verdad nos descubrió a una artista sueca allá por el 2012. Se llama Loren y el tema es Euforia. Disfrútenlo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Pues como ya es habitual en esta casa, en este programa Las Mañanas con Gente Radio, concluimos el programa de hoy y hasta la última hora pues tenemos la tertulia de los martes con esta sintonía que me encanta. Las sintonías de las tertulias me gustan muchísimo, me falta la del norte, que a ver si la encuentro. Buenos días, Javier Escudero.
Oh, buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien.
Más guapo sin pelo. Más guapo sin pelo.
Sí, más joven. Sí, dice que me han quitado 10 años
bastante,
de encima.
Bastante más.
Sí. Voy a estar en eso. Sí, además tengo, me he hecho una peluquera nueva que creo que es profesional.
Te has metido en un charco, David. A ver cómo sale. Pues nada, bienvenido. Doña Giovanna. Giovanna, ¿qué te ha pasado?
Sí, ¿qué me ha pasado?
Antes venía con algo que ya no tiene.
Sí, a ver, vamos.
Venía de boda y ahora hoy... ya no está de boda.
No, no soy de boda.
Te queda bien la Pamela.
Es que vamos a ver, ese es un objeto muy importante.
Sobre todo cuando uno no ha ido a la peluquería, se pone una Pamela y está todo arreglado. Javier pelado y Giovanna con Pamela, ¿qué les parece? Pues nada, vamos a hablar de todo un poquito hoy, porque la verdad es que hay temas como para pegarse no 32 minutos que tenemos por delante para esta tertulia, sino 32 horas, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar hoy por algo que sé que ustedes tienen opiniones diversas, y por lo menos diferente a la mía, que es qué pasa con la Casa Real Española, que Juan Carlos I viene a las regatas de San Xenxo, y a pesar de que su hijo fue a Abu Dhabi a un duelo de alguien que se murió, se acordó de su padre y dice, uff, igual se muere mi padre, tal. Lo llamó por teléfono, y parece que todo esto es un postureo porque estaba todo pactado, que el próximo fin de semana se planta en España y pone en jaque al gobierno de Pedro Sánchez, porque se pelean entre ellos si tiene que venir el rey. Yo tengo mi opinión, pero quiero conocer a ustedes. ¿Esto todo era necesario? ¿Todo lo que ha ido pasando desde hace 2 años con la figura del rey emérito campechano, al que yo le tengo respeto por lo que hizo en los años 70, 80 y 90, pero que me ha decepcionado muchísimo por la actitud a la hora de reconocer y el daño que le ha hecho a la institución de la jefatura de Estado de este país? Empezamos por Giovanna.
Bueno, a ver, no estamos acostumbrados a tener dos reyes. Hasta ahora los reyes fallecían y se nombraba el nuevo. Entonces ahora tenemos que convivir con dos reyes, tenemos que convivir con tu papa.
Es verdad, bueno, hay dos papas también. Me hemos olvidado de lo dicho.
Son cosas que desequilibran un poco. Es verdad que también hay otro monarca que han dejado el encargo a su propio hijo, pero son monarquías que nosotros no percibimos como presente nella vita quotidiana de nosotros, ¿no? La Beatriz de Bélgica, de Holanda, no sé, abdicó en favor de su hija.
Pero abdicó y no se quedó como reina emérita.
Exacto, pero...
Este, para dejarla la inviolabilidad, se quedó como rey emérito. Fue por allí.
Eso es que algo que no queda claro, como el papa emérito, que no puede decir ni sí ni no, está allí y lo aguanta hasta que muera. Llegará un momento en que también Juan Carlos nos dejará. No sé si va a ser pronto, no lo sé. Porque, a ver... Yo creo que a veces hay noticia periodística que no se tiene que dar porque no tiene ninguna necesidad. ¿Dónde está la noticia? Que viene en España y hay rey en España, ¿no? Y entonces, que viene Juan Carlos, ¿qué pasa?
¿Pero crees que es normal que el rey Felipe VI uh-huh. vaya a Emiratos Árabes, que esté uh-huh. a 20 minutos de su padre y no vaya a darle un beso? ¿Un abrazo? ¿Tú crees que eso es humano?
¿Pero por qué exigimos esa humanidad? ¿Tú de verdad crees que ellos no han...? Es que se dicen cosas, pero hay cosas que no están dichas. Ese hombre es un abuelo, es un padre, y yo no creo que... Esa es una familia normal y corriente como toda la familia. Y también como toda la familia normal y corriente de ese mundo, ha habido un jefe de familia que ha tenido un amante, no el primero.
¿Una?
No, una amante, sí, se llama, bueno, una más.
Una,
vale.
una de las 1500.
Bueno, vamos a ver, ¿es que es el único hombre en el mundo? Es el único hombre que ha sido denunciado, que ha sido así, que la prensa se dedica a él por escándalo amoroso o por escándalo financiero. Es el único. El punto por lo que yo no veo la noticia en el regreso de Juan Carlos es que España tiene una monarquía y tiene un rey que está vivo, profesional en su tarea, y no veo por qué toda esa atención mediática en Juan Carlos, que no tiene pendiente ningún cargo judicial.
Por cierto, además, que yo quiero hacer mucho hincapié en que Felipe VI por fin ha vuelto a tomar la rienda de la diplomacia y de la gestión económica de este país, y se reunió ayer con el emir de Qatar para intentar solucionar el problema del gas, que viene bienvenido otra vez al mundo diplomático, que Felipe VI estaba arrinconadísimo. Lo tenía el gobierno de Sánchez, lo tenía completamente arrinconado. Y las relaciones de la familia real española con las monarquías de los países árabes es importante para establecer relaciones comerciales que benefician a este país y benefician a muchas empresas. ¿Tu opinión sobre lo que está pasando en la
monarquía? Hombre,
este
yo es que parto de la base de que esto no se trata de personas. No se trata del rey Juan Carlos ni se trata de Felipe VI. Se está tratando de monarquía o república.
¿Hay quien se empeña en eso?
Sí, claro. Es un chivo expiatorio en el cual tú te vas a basar y has buscado el camino para incidir en el tema de la república. Y vas a hacer todo lo posible.
Pero no está abierto ese debate públicamente. No. Está soterrado.
Es porque no hay exigencia de ese debate.
Hombre, si tú te metes en la página web del periódico El Público, por ejemplo, te lo dice bien claro. Además, es que te lo está diciendo, ¿no? Aquí lo que se trata es república o monarquía.
¿Quién es público? Entonces, va a decir eso.
Público, pues un partido, pues de alguna manera.
Habrá que debatirlo en el Congreso.
Con ideología podemita y ideología socialista, es decir, de izquierda.
A mí me preocupa más que un partido político que forma parte del gobierno ataque a una institución como la jefatura de Estado. Eso me preocupa mucho.
Pero está claro. ¿Por qué todo este dilema en los medios de comunicación a nivel político? ¿Por qué? Si Juan Carlos es un ciudadano español. Está claro que sí, ¿no?
Que no está huido de la justicia, ni está exiliado.
¿No puede vivir en España?
Claro que puede.
Puede vivir en España. Estamos,
y lo va a hacer, además.
Estamos viendo cómo los que dieron el golpe de Estado en Cataluña, que fueron indultados, cometieron un delito, están en su casa y nadie habla de ellos, ¿no?
A mí me preocupa más que esté uno en el Parlamento Europeo representando a España, no a Cataluña. No nos olvidemos de eso, que representa a España. Y que está huido de la justicia.
Juan Carlos puede venir en el momento que quiera. Y por mí bien recibido será. O sea, es un personaje que de alguna manera ha hecho mucho por España, mucho. Que ha tenido a nivel ético efectivamente, no ha sido éticamente la persona ideal, pero que es un personaje que hay que reconocerle todo lo que ha hecho por España en el sentido de la transición y mucho más, y que ha sido uno de los representantes a nivel económico que se han conseguido proyectos importantísimos para la economía de España, como es el AVE de...
Y muchos más. Pero ¿sabes lo que pasa? Que últimamente en este país tenemos
¿Tú crees, Diego, que cuando eso de la comisión, que nunca se ha comprobado de que fue así, esa comisión que recibió, nunca se ha comprobado.
Pero se la han dado. Nunca se ha demostrado.
Pero entonces,
el concepto del ingreso es lo que no se sabe por qué, no se ha justificado bien el documento, pero ¿quién recibió dinero?
¿Quién le dio esa comisión?
Pero es que eso pasa en todos los estamentos de la economía.
¿Se lo dio Renfe?
Vamos a ver.
Renfe, yo creo que no.
A los españoles no le costó. Es que es lo importante. A los españoles ese tema no les costó más dinero.
Hay otros. ¿Él había pagado Hacienda el beneficio ese?
No lo sé, sí, parece que sí.
Pero lo ha pagado.
Pero el problema del rey emérito a lo mejor se ha centrado en el tema de la Meca, de la comisión de Corina, de los 65 millones que le regaló y tal. Habrá que ver si tiene o no tiene descendencia por ese lado. Bueno, hay muchas cosas que están en entredicho. Pero a mí lo único que me preocupa es que la gestión del rey, aparte de su salario como rey, se haya llevado a comisiones que nos haya costado a los españoles más dinero. Eso es lo que a mí me preocupa, por ejemplo, la comisión sobre la venta de petróleo de la familia árabe saudí a España. Eso sí me preocupa. Pero bueno, que ya agua pasada no mueve molino. Pero fíjate tú que a mí lo que me preocupa más es que esta sociedad, y a ver qué les parece a ustedes, se ha empeñado en juzgar comportamientos de los años 80 y 90 con leyes y planteamientos sociales de los años 2021.
Exacto.
No se debe eso.
No se debe.
Aunque la persona persista en el tiempo, claro, los comportamientos que hacía, y lo digo porque nos pasa con muchas cosas, con el rey emérito, nos pasa con muchísima gente. Es decir, una acción que se produjo en el año 89 tiene que estar juzgada por las normas, las leyes del año 89, no por las de 2021. Mediáticamente se está jugando a muchas personas en este país por hechos cometidos en finales del siglo XX, cuando las leyes eran diferentes y la sociedad era diferente, y conductas que eran intolerables hace dos días eran no solamente permisivas, sino eran valoradas en positivo hace 20 años. Y hablo, por ejemplo, y les recuerdo, en Navidades, a mi padre, en paz descanse, que era director provincial de un banco, le llegaban por la puerta de mi casa jamones y cajas de vino.
Claro.
Y los vecinos decían, ¡ay, me deja jamón! Tal. Claro. Nadie criticaba, ni nadie cuestionaba la honorabilidad del director del banco. Nadie lo cuestionaba. Y los constructores regalaban jamones, patas de vino, figuras de porcelana. Hoy por hoy eso es inviable.
Es inviable, sí.
Entonces no podemos jugar. ¿Lo hacía mal el constructor y lo hacía mal el director del banco? No.
No, era
vivían
así,
en una sociedad así, con unas normas. Entonces, el rey hizo cosas en los años 80 y 90 que eran no tolerables, eran plausibles. Y ahora pues estamos fajándonos con ese hombre, que yo creo que de manera...
Pero yo vuelvo a insistir, es decir, no se trata de la persona de Juan Carlos I. Es una especie, como que, es decir, aquí tenemos la oportunidad de hincar el diente, ¿eh?, y vamos a reivindicar la República. Yo creo que el tema es República o monarquía, lo que se está haciendo, sobre todo desde la izquierda, ¿no?, en ese sentido.
¿Desde toda la izquierda?
Yo creo que eso, no, yo creo que eso
sí,
no
es porque, el tema, porque
¿toda la izquierda?
Tema fundamental. No, yo creo que eso no...
El PSOE está muy a favor de la monarquía actual.
No, está... Está ignorando el tema. Las declaraciones últimas del PSOE han sido, ya
el
veremos.
El tema familiar no entramos porque eso es un tema de zarzuela. Esto,
claro,
esto es de Moncloa.
Zarzuela, claro.
Pero ¿quién influye? Podemos sí ha dado mucha caña ayer. Mucha caña. Y las declaraciones de Echenique a mí me producen vómito.
Claro.
De verdad, Echenique me parece que representa al Partido Comunista de las Tierras Unidas, no a un partido que... gobierna en este país, debería ser un poquito más... Entiendo yo que debería ser un poquito más responsable.
Sí, bueno, un sentido diplomático, pero ninguno de Podemos y de Izquierda Unida tiene sentido diplomático, porque alargan frases que tú dices, eso un ministro, un personaje influente del gobierno no puede decirlo. Yo no creo en ese debate monarquía-república que está a la raíz del problema sobre Juan Carlos. El debate monarquía-república está si tú discutes la actual monarquía, pero aquí se está discutiendo lo que hizo Juan Carlos, que ya no es rey. Entonces pierde de eficaz el debate, porque sería poner en duda l'opera della monarchia di Felipe VI, e hasta ahora è impeccabile. Y tú no puedes quitar Felipe VI y pensar de quitar la monarquía a un aparato institucional y governativo, porque è integrato nel gobierno de España la institución de la monarquía. ¿Por qué no te cae bien Juan Carlos? Es un debate inútil, por eso yo no lo veo. Y espero que la inteligencia de lo político de izquierda sea la que dicen, mira, no.
Yo Javier confía mucho en la inteligencia de la izquierda. Javier confía muchísimo.
Yo pienso que siempre ha existido ese debate, sobre todo en el tema de Podemos, en el partido político de Podemos, el debate de monarquía-república. Y entonces todos los días están diciendo que hay que hacer un referéndum, en España de monarquía o república. Es decir, ahora han
¿Y ese debate es real en la sociedad española?
No, eso es otra cosa.
¿Verdad que no? Pero a España le importa, ahora mismo no está en eso, en nuestras prioridades.
Pero que ellos intentan.
Que lo esté.
Porque viven en el pasado. Ese es un partido que ha perdido su argumento. No tiene otro argumento que... feminismo, mundo obrero y ser contra la monarquía, porque esa era la base de lo que hacía un partido de izquierda de hace siglo. No tiene argumento de hoy, porque la sociedad de hoy es muy adelantada respecto al argumento de Podemos.
Oye, hablando de feminismo, ¿qué les parece esto, si es feminista, esto de las reglas dolorosas? ¿Es feminista?
Es una tontería.
Pero feminista no es, ¿no? Es decir, no, es una reivindicación del feminismo, ¿eh?
No, eso, mira, yo estoy de acuerdo con Calviño. Eso es estigmatizar la mujer. Cuando vamos a ver el corazón del problema. Un gobierno hace una ley. La ley normaliza una situación que en la sociedad está ya attuale. La società oggi si è via completamente olvidato questa frase, mujer, sexo, débil. L'abbiamo olvidato, ninguno pensava oggi in dia di dire, per esempio, alla Cristofante, che è una mujer che sta liderando la missione spaziale, de que pertenece al sexo débil.
¿Y qué hace un astronauta ahora, cuando le entra la regla?
Que tú ahora, con esa ley que marca específicamente un aspecto de la naturalidad de la mujer, tú la estás estigmatizando. ¿Y qué pasa? Que tú estás haciendo una ley. La ley, cuando un gobierno hace una ley, tiene que tener el carácter universal. Eso no tiene el carácter universal. Tú estás haciendo una ley exclusiva para la mujer y la está haciendo en el mundo del trabajo. La ley de carácter universal en el mundo del trabajo tiene que empezar con todos los trabajadores. Entonces tiene que regular la baja por enfermedad, padecimiento de algo que está. Ya está, tú recurres, si te afecta algo, claro, claro. Recurre al médico y con un certificado tú obtienes la baja. No hace falta especificar mujer. Entonces tú estás especificando, está haciendo una ley ad personam, en ese caso ad género, entonces tú estás discriminando, gracias, tú estás discriminando por género y está haciendo una ley privada y la ley privada se llama privilegio. Entonces tenemos un gobierno que legifera por privilegio, según discriminación por género.
Y además yo creo que no es una reivindicación de ningún movimiento feminista ni de ninguna asociación de mujeres. Es una cosa que se ha inventado aquí la señora ministra. Porque no había una reclamación social, ni un movimiento, una problemática, una situación que hay que corregir.
Sí, pero claro, ellos lo que se trata es, ellos van buscando el voto.
¿Y tú crees que alguien va a votar por esto? ¿Quién va a votar por esto?
Sí, no, pero bueno, te están metiendo. En la ley esta última que va a salir o ha salido, no.
Hoy la aprueban.
No se aprueba. El tema este de la reivindicación del permiso laboral por la menstruación.
Sí, 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 se aprueba. Y meten en el presupuesto 36 millones o 40 millones de euros para que las bajas las pague el Estado, no sí, las empresas.
No la empresa.
El único tipo de baja es si tú llegas allí y le dices al médico, mire usted, deme la baja, pero porque me duele la regla, no el riñón. El riñón no, yo distingo que esto es un dolor menstrual. Entonces, para que no lo pague mi empresa, porque si no se puede enfadar conmigo.
Por eso, diferenciación por género, tú estás diferenciando por género.
Creo que es lo que se ha perseguido, pero no se ha conseguido. Creo que no está porque la Seguridad Social,
que
la Seguridad Social ha dicho que no.
La Seguridad Social tendrá que acogerse a las normas que diga el gobierno.
No, yo lo que he leído ha sido que de alguna manera.
Lo que la Seguridad Social dice es que esas bajas ya están reconocidas, es decir, que no hace falta abrir un nuevo.
Pero esos 36 millones, que de alguna manera el coste sería el coste de ese permiso.
De las posibles bajas.
De las posibles bajas, pues parece ser que la Seguridad Social ha dicho que no, y de momento no. Y entonces la ministra de Igualdad ha dicho que sigue en la lucha, que en los próximos presupuestos va a intentar que figure eso.
¿Pero tú estás seguro de que no lo han aprobado en el Consejo de Ministros? Yo creo que eso lo aprueban sí o sí.
Yo lo que he leído ha sido que no.
Lo que han quitado ha sido el IVA del material de higiene íntima de las mujeres. El IVA se va a seguir manteniendo al 10%, pero lo de la baja por tal va a mantenerse.
Yo creo que no.
Ojalá.
Porque ha sido la Seguridad Social la que se ha opuesto a ese tema.
Nos enteraremos esta tarde cuando ya salgan las conclusiones y la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero yo apuesto de que eso
que
va
no figuraba, para no figuraba en los presupuestos generales del próximo año. No figuraba
son
eso.
Son 40 millones, eso lo sacan. Eso lo sacan de cualquier rendijita, de cualquier agujerito.
Y
eso.
Luego, pues el tema este del IVA de la.
Eso sí
lo
han quitado. Eso sí han dicho que el Partido Socialista no baja impuestos ni ahí.
Claro. Ni pero, hombre, pero también sería. También, yo eso lo veo lógico que bajara al 4%, al 5%.
En Canarias tenemos ya en el 10, una bonificación del IGIC, que si esto no sale aprobado y ponen el ojo, dice: a ver, en Canarias están haciendo una cosa irregular, así que vuelvan a cobrar IGIC a las chicas.
Pero que eso yo lo veo lógico, además, porque es una cosa natural, una cosa no ha sido una cosa impuesta, sino es una cosa natural, y que ese impuesto debería de reducirse, pues sí, porque bajar de un 10 a un 4 a un 5%, pues bueno.
Este debate yo creo
supondría ese 5%, me parece. No, el gasto. que supone para una persona el tema en los elementos de la menstruación, es decir, el tampón, etcétera, me parece que eran en torno a 50 euros anuales.
Es dinero. Yo te digo que es dinero.
50 euros anuales.
Tengo más de una hija. Pero es dinero, es dinero. Lo que yo voy... hace un tiempo, cuando se empezó a hablar aquí en Canarias del tema de quitar el IHIC al material de higiene personal y tal, se abrió un debate que me ha venido a la cabeza hablando de esto hoy, que la regla no es una cosa que se elige, con lo cual hay que bonificar el IHIC. Y el tener hijos sí se elige, con lo cual los pañales de los niños no hay que bonificar el IHIC. No sé si se acordarán de aquella polémica, porque no aplicaron a todo el material de celulosa, de higiene personal, sino simplemente a la higiene íntima de la mujer menstruando, pero no a los pañales de los niños, por la diferencia de que tener hijos se elegía y ser mujer no. Yo me quedé y digo, bueno, pues hay que rizar el rizo. Y la incontinencia urinaria de los mayores, me dijeron, es que solo paga la Seguridad Social con una receta. Y digo, no.
Es que cuando más va a diferenciar, te encuentra en cosas que no puede hacer, porque es imposible, está fuera de la lógica.
Yo conocía, un padre le compra una compresa grande, a los niños no le pone pañales. Porque como tiene el 0% de... Que no, no es broma. Le pones ¿Tú, con qué te ponían a ti los pañales los pequeñitos? ¿Con un triángulo de plástico? A ti te los ponía. Porque a mí me los ponían y los pañales de tela los lavaba mi madre en un tendedero.
Claro, que eso no era de usar y tirar. Eso
no, era muy ecológico. Muy ecológico.
Me acabo de dar cuenta que soy de otra época.
Tú has usado pañales para tus hijos, pero ¿tú sabes lo que te ponían a ti?
Vamos, que soy joven.
Pues a mí me ponían los dos nudos.
Más o menos
los dos nudos en los lados, con el triángulo de plástico aquel que era reutilizable, que era un trozo de lule de la mesa. Que vengo de familia humilde.
Y se lavaban y se tendían al sol y todas esas cosas. Claro, a diario. No. Eso era un trabajo. Eso sí que era un trabajo. Pero imagino en las familias de aquella época, que muchas veces tendrían 7, 8, 9, 10, 11 hijos.
Yo a los míos, cuando nacía el siguiente, le quitaba el pañal al de abajo. Bueno, en serio, cuando me decía el siguiente, es que digo, tú ya pañales, ya, olvídate. Ya, porque no hay quien pague esto.
Ya, espabila ya.
Sí. Bueno, el hecho, yo a nivel de IHIC, yo sí que lo bajaría a la mitad, por lo menos, o incluso le quitaría, ¿no?
Yo ni tampoco bajaría el IHIC.
Tampoco, ¿no?
No, yo no lo bajaría. Es que si vamos a hacer que toda la cosa es así, que ¿cómo podemos distinguir necesidad, naturalidad? ¿Cómo podemos distinguir? Es que vamos, que ni tampoco.
¿Y las copas menstruales también tendrían que tener el 0%? Es que entramos en un debate tan absurdo.
Es que es absurdo, es absurdo. Mira, hace un año yo no pensaba de estar sentada a hablar de ese tema.
¿Verdad? Es que no nos preocupaba a nadie nos preocupaba.
Hace dos días, por ejemplo. Es que la verdad es que es verdad que ha habido en la sociedad un cambio, porque no sé, a mí pasaba eso, por ejemplo, cuando era pequeña. Casi uno tenía vergüenza en salir de un supermercado con el paquete de papel higiénico, ¿no? Que se mostraba que tú habías ido a comprar un papel higiénico. Y que cuando ponía la cosa a la caja, casi tu producto de higiene íntima casi te avergonzaba. Y que hoy en día la publicidad está en todas las horas, en programa infantil, en programa... Te bombardan de información.
Se ha cambiado muchísimo, muchísimo.
Pero de aquí a decir que tiene que ser algo protegido por ley, eso es algo que a mí me aterroriza.
Pero parece ser que estas medidas estaban pactadas
en el acuerdo de gobierno.
Es que Sánchez, yo creo que pactó hasta un vaso de agua pactó de todo. Esas son cosas absurdas y yo alucino, de verdad. No me lo puedo creer que la lucha feminista está reducida a la ley dell'aborto, alla compressa con un IVA. Io la verità, io mi immagino la femminista della prima ora e si stanno rivoltando nella tumba.
Sì, è vero che sì.
È che è algo che non lo so.
Alla femminista che lavavano pañales di tela. Les tiene que revolver en las tumbas, te lo digo sinceramente.
Sí.
Son situaciones que lo ves desde ese punto de vista, pero el gobierno realmente en el pacto firmado para en el gobierno actual sí que figura, parece ser que figuraba, que el suelo había firmado, es decir, el cumplimiento del pacto.
Pero tú imagínate,
no se lo leyeron, no se lo leyeron bien.
Cuando llegue ya veremos a ver qué pasa.
Y no hay un pacto, en el pacto tú que lo conoces, que eres muy de Podemos últimamente, no hay nada para garantizar y sostenibilidad, la sostenibilidad de las pensiones. ¿De eso no van a hablar en en esta legislatura?
Pues parece ser, aquí está.
Escribá está insistiendo, ¿eh? El de seguridad está diciendo, oye, que tenemos que hablar de este tema, ¿eh? Que hay que jubilar a la gente más tarde, mira que tenemos eso, que trabajar. Y está solo, tal, y aquí me escucha alguien.
Hola. Claro, pues aquí se rompió lo que era el Pacto de Toledo, que daba una garantía.
Se va rompiendo poco a poco, ¿no?
Sí, bueno, pero que daba una garantía a los jubilados. Es decir, había un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en llevar un tema de pensiones con unas normas, ¿no? Con una característica. Y ahora eso se rompió. Ahora ya las medidas que se toman son individualmente por cada uno de los partidos. Es decir, ahora es el PSOE y ahora el PSOE decide que las pensiones sean así, sin contar con los demás. Bueno, sí que cuenta con los sindicatos, pero los sindicatos ya sabemos que están comprados.
Los sindicatos, en este caso que estamos hablando, dice que está de acuerdo con Giovanna, que estigmatizan a la mujer. Sí. UGT ha dicho, lo ha dicho. Y bueno, y los de Podemos están diciendo, oye, a ver, que se están entrando, la izquierda se está perdiendo. De verdad, estoy un poco sorprendido porque yo me considero feminista, te lo digo de verdad, desde el concepto del feminismo de la igualdad de género, ¿no?
Es que tiene que ser eso, nada más.
Pero es que me repudian a mí las feministas que van con la bandera del feminismo.
El feminismo radical este, ¿no?
Chica, ¿pero por qué? Pero porque es que es claro, igual, si nos perdemos es en igual este tema.
El puritismo de Chanel, la cantante.
¿Te gusta Chanel?
A mí sí.
Ah, ma a propósito de Chanel, ¿ma ya no está en Turino porque estaba en Eurovisión?
No, estaba en Toulouse, me equivoqué yo. Me equivoqué yo el otro día. Estaba yo pensando en Eurovisión y dije Turino, pero no, está en Toulouse. Hoy está viajando de allá para acá. Sí. Hoy está en caminito de que. Vale. Pero yo dije
pues
Turino.
¿Recordáis las críticas que se hizo por parte de Podemos y de la izquierda sobre la actuación en Benidorm?
Para elegir
la canción a Festival Europeo.
Ahora no ha salido nadie más que Yolanda Díaz a defender a Chanel.
¿Cómo la criticaban y cómo hablaban? Pero ahora no, ahora han salido diciendo que sí, que se alegran del triunfo, que no sé qué. ¿No? Claro,
la letra, como que nadie sabe leer. La letra no la lee nadie.
La memoria de Peque, no nos acordamos o qué.
Es que no tienen vergüenza. Es que hay mucha gente que no tiene vergüenza. Tú has dicho unas declaraciones hace poco tiempo, te has querido cargar. ¿Cuánto influyó Podemos en Radio Televisión Española para cambiar y eliminar a Chanel?
Todo lo que pudo.
Esa es la demostración que están completamente desconectados con la sociedad. Porque a la sociedad, la verdad.
Claro.
Mira, a mí Chanel non mi dice nada, però io aprecio che è una professionista, perché verla bailare in quel modo e cantar, e se è una professionista, perché non tiene che valorare la professionalità della persona, e se è una professionista, me gusta. E tutto il debate, si è contro il femminismo, si machaca la mujer,
che si insegna la nalga,
non
la insegna.
Mi interessa, perché la società è molto adelantata a questo tipo di discorso. E Podemos, lo dicevo antes, si è quedato atrás con los argumentos. Claro, y esa es la demostración, Chanel ha ganado, claro, y ellos siguen.
Efectivamente, pero es que la contradicción de decir yo ataco porque parece ser que va contra la mujer esa letra, pero sin embargo hago posible
si dice
que
siempre
una mujer
es primaria. Pero ¿cómo va a ser contra la mujer si dice que es primaria y nunca secundaria?
Claro, pero te habla de que una mujer de 16 años puede decidir si aborta o no aborta.
Pues eso es un debate interesantísimo.
¿Eso qué? ¿Eso sí?
¿Qué va a pasar cuando llegue otro gobierno? ¿Va a cambiar eso?
Pero si tú matas a una persona, te consideras menor hasta que cumple los 18 años. Si haces un delito, si cometes un delito. ¿No?
No, mira, tú, no yo, puedes votar. Si entramos en ese debate,
no
yo,
puedes,
propongo,
eso,
vale. yo propongo.
No puedes,
si,
votar,
si,
no puedes votar y puedes abortar.
Vamos a ser congruentes. O sea, si consideramos como gobierno en este país que con 16 años se pueda abortar sin consentimiento paterno, uh-huh. vamos a reducir la mayoría de edad a los 16
claro,
años.
Claro, claro.
Y eso sería congruente y coherente. Pero a no, ver, lo que tú dices.
No puedes conducir.
Justo. La ley del menor si no, mata, claro, si es roba, puede, eso eres menor y no te pueden juzgar, no puedes votar, ¿no? No puedes conducir. No.
Eso me fue muy gracioso ayer porque una mi amiga, que es una profesora de filosofía, me envió una viñeta muy graciosa donde decía, la madre preguntaba a las hijas, hija, ¿dónde fuiste hoy? Ah, no, fui ad abortar. Mira, mami, ¿me puede firmar la autorización para salir de excursión claro. con el instituto?
Sí, sí, sí. ¿En sí. Qué, es una contradicción, unas contradicciones totales. Es decir,
es una locura.
Las leyes tienen que cambiar, ¿no?
Porque es que eso no significa ser contra o pro el aborto. Significa ser una cosa mal hecha.
Mal hecha. Habrá que ver por qué una chica tiene que ir a abortar sin hablar con los padres. A lo mejor es que hay que quitarle la custodia a esos padres. No hacer una ley porque hay un padre de cerebra, una madre de cerebra que va a matar a la hija porque se ha quedado embarazada. Habrá que ir contra ese padre, no contra todos los padres. Porque la mayoría de los padres y las madres van a ayudar a un hijo con un problema. La mayoría. Y la inmensa mayoría. Porque haya cuatro, oye, pues habrá que quitar la custodia o la patria potestad a esos padres.
Estamos forzando muchísimo para recuperar el ambiente familiar, la sociedad muy bien educada, los chicos bien educados, y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a alejar cuanto más posible dall'ambiente familiare para que eso aparente ser progresista y non contra el aborto.
La familia no es de derecha. La familia no es de derecha. Se dejen de ya de leche con que la familia, claro. El concepto de familia es de derecha o arcaico. No,
sí, pero todos sabemos que la familia es uno de los objetivos a batir por ciertos sectores
porque
políticos.
Se equivocan radicalmente, no, porque la familia es el sustento de la sociedad occidental.
Bueno, sí, pero
y oriental.
Sí, pero la izquierda radical no piensa eso. Piensa eliminar la familia para poder instalarse, para poner sus principios.
Pero fíjate tú, Javier, yo el tema del comunismo a principios del siglo XX, entiendo que eso fuera un leitmotiv en la lucha de clases, ¿no? Es claro. decir, el excluir la herencia de los valores antiguos de la familia. Yo lo entiendo en el año 20, en el año 30, pero, por la situación de esa sociedad. Pero como dice Giovanna, hoy, en el siglo XXI, los padres tenemos que velar porque nuestros hijos se formen lo mejor posible. Porque ya información tienen tanta, ya tienen tanta capacidad de conocimiento, que los padres lo que tenemos que traer, oye, las prioridades, los valores, los límites, acompañarte en tu adolescencia, orientarte, darte consejos. ¿Por qué vas a excluir eso? ¿Por qué vas a considerar que es mejor un asistente social que no sabe claro, el color claro. que tiene los ojos?
Efectivamente.
Que una madre o un padre que ha parido no y ha criado.
Claro, claro, pero, ahí está.
¿Dónde van? Pues yo creo que los chavales se están dando cuenta que prefieren hablar con su mamá o con su papá.
Porque quiere conseguir el voto de los. Y luego dirán que la votación, claro, de 16 años. Exigirán la votación de
pero si hay gente con 60 que no tienen criterio para votar. No les ha dado tiempo todavía.
Eso, sí, anda que podríamos hablar del voto, ¿no?
Yo, mira, de verdad, estoy intentando, de verdad que lo estoy intentando, de hacer una tertulia de adolescentes. Porque yo pongo el oído, a veces cuando oigo conversaciones, porque claro, delante de uno no las hacen, ¿no? Pero como las paredes de los edificios son livianitas, pues pongo los oídos de las conversaciones que tienen chavales de 14, 13, 14, 15 años. Y no somos capaces de entender muchas cosas de las que hablen, pero nos sorprenderían la madurez que tienen en otras muchas.
Es que son, yo también estoy convencida de eso, son mucho mejor de lo que creemos.
Sí.
¿Eh?
Yo haría una diferencia dentro de la juventud. Ahí sí que hay diferencia. Es entre el chico y la chica. La chica sí que está preparada y tiene fundamentos y está preparada. A esas edades hay una diferencia
bueno,
tremenda.
No hay nada, no hay un cisne blanco ni un cisne negro, no, como decía la canción.
Sí, hombre, hay excepciones.
Por cierto, ¿saben ustedes que Volare es una canción de Eurovisión? De Pinto y de Blue. Es de Eurovisión.
Di Pinto di Blue.
Del 57, por ahí. Te lo juro, yo es que estaba investigando esta semana, este fin de semana.
La época buena.
Y flipante. Y después hay una canción que también ganó en Francia. Es que, claro, no tenemos 10 canciones para elegir. Esta semana estamos haciendo un. Y he aprendido de Eurovisión lo más grande. Hay una canción de Karina, que la versión en español, que ganó en francés. Es decir, la misma, la de las flechas del amor. Pues, bueno, sí. Es de flipe, lo de Eurovisión, desde el 59 para acá. Acojonante.
Pero tuvo una época buena, ¿no?
Y ahora está siendo
fantástica. Televisión, ahora, pero hubo otra época que daba...
A mí me encanta la Eurovisión.
Pero es que, a ver, eso de Eurovisión es que está todo manejado.
Venga, está ya todo vamos, vamos, venga, ya estamos ya a machacarlo todo, hecho esta manipula política.
Y lo divertido que es esa familia comiendo palomitas y queso. Disfruta del espectáculo por una
siempre,
vez.
Siempre, no, la teoría de la conspiración, eso
no hay un complot.
Pues que no haya votaciones, yo que sé.
Letonia, Letonia.
Pero que no haya votaciones.
Hay otra polémica.
Que no haya votaciones, que haga un festival sin votaciones, ¿no? Y que cada uno sea capaz de elegir la.
Eso le hago
José está agotado. Se acabó, ya estoy de Eurovisión hasta la nariz. Que el loco digo me ha puesto unas canciones horrorosas para buscarlas. Javier Escudero, la semana que viene más. Mejor no sé, pero más.
Sí.
El mismo martes. Ya con Chano, que ya viene de Toulouse.
Toulouse habla con acento galo.
Está contento porque han puesto una socialdemócrata de primera ministra.
Ah, sí.
Lo que nos va a preparar entonces.
Para que Melenchón no, vaya comiéndole terreno a Macron. Francia me encanta como país. La verdad es que tiene mucho por delante de nosotros, ¿eh? Democráticamente. Pero los franceses, ¿eh? Son más reivindicativos, salen a la calle para pelear por lo suyo, no le permiten cierta alegría a los políticos.
Tienen un país muy bonito, lo malo que tienen son los franceses.
¿Pero los franceses negros o los blancos? ¿Los franceses negros o los blancos? Mira que Mbappé viene para el Madrid, ¿eh? ¿Eh? Mbappé viene para el Madrid.
Yo no soy partidario de eso, yo soy de...
¿No te gusta Mbappé?
No, a mí me gusta la cantera. Que salgan de la cantera.
La de piedra. Para sacar la gente a pie.
Que salgan de la cantera, como antiguamente, hombre.
Como Pedri, que
como el, como el Atleti de Bilbao. Como que tú trabajes la cantera y los chicos tengan opciones y posibilidades de llegar a primera.
El Atleti de Bilbao tiene la cantera en las pateras.
Bueno,
los Williams, ¿no?
Sí, los Williams. Pero bueno, que sería. Yo soy partidario y de la cantera.
Pues sí, yo también, yo también.
Yo también.
Sobre todo la de piedra, a partir de los
lo que comenzó.
Giovanna Lenti, ¿vamos a la cantera con la Pamela?
No, yo voy a la playa.
Mucho mejor. La semana que viene nos vemos. Y ustedes,
hasta,
nuestros queridos oyentes.
La próxima.
Los queridos oyentes, mañana a las 8. José Reyes al frente de todo, que está agotado porque lleva un día hoy de perro. Y Diego Calvo, pues aquí pasándoselo bien con los tertulianos y intentando acompañarles y entretenerles.
Pero mañana. José está muy feliz, si no más que mira
la cara. Sí, ya la vi, porque tú le pegas poco la cara, está ya agotado, está agotado, está agotado. Está
siempre
agotado.
Está riéndose está con una mirada.
Pero si trabaja más que tú en toda tu vida, en un día trabaja más que tú en tu vida.
Bueno, no sé, eso habrá que hablarlo, a ver lo que ha trabajado.
Mañana nos vemos, sean felices. Hasta mañana.
Chao, chao. Hey.